En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Otro arranque distinto de partidazo, otro arranque especialmente tenso de partidazo. El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, acaba de acusar a Karim Benzema, el exjugador del Real Madrid, de estar vinculado a los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes es una organización islámica transnacional que está considerada como terrorista en algunos países, entre ellos Francia. Las declaraciones las ha hecho el ministro del Interior en la televisión, en el canal CNews, y son estas.
Hemos cerrado 1.100 establecimientos islamistas y desde hace semanas me interesa que el señor Benzema esté vinculado, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes. Estamos atacando a una hidra, que son los Hermanos Musulmanes, porque dan una atmósfera yihadista, como decía Gilles Kepel.
Es una acusación gravísima y no es la acusación de un periodista, de un columnista, de un aficionado, de un tuitero, de alguien importante en redes, no. Es la acusación directa del ministro del Interior de Francia, alguien al que se le supone maneja la mejor información secreta de todos los ámbitos policiales de nuestro país vecino. Es tremendo, ¿eh? Hermanos Musulmanes, organización islámica transnacional considerada terrorista, por ejemplo, en Francia. Estas declaraciones, recordemos, llegan después del apoyo que ha mostrado Benzema a los habitantes de Gaza. Benzema dijo públicamente en sus redes sociales: todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños. Se puede estar de acuerdo con estas palabras. Lo que pasa es que, claro, Benzema no dijo nada de las acciones terroristas de Hamas sobre la población civil de Israel antes de que se produjeran estos bombardeos. La situación es muy tensa. Y desde luego la noticia nos ha pillado a todos por sorpresa, porque no estamos acostumbrados a que un ministro del Interior acuse de manera tan directa y lo haga de manera tan pública en una cadena de televisión, pues como lo acaba de hacer el ministro del Interior con Benzema. Vámonos a ir hasta Francia. Ahí está nuestro compañero de Radio Monte Carlo, Thibaut Leplat. Hola, Thibaut, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Muy sorprendente. O sea, en España está abriendo todas las páginas deportivas en este momento, las palabras del ministro del Interior de Francia. ¿Cuál es la situación allí?
Pues la situación es de mucha prudencia, por varios motivos, por el contexto en el cual estas declaraciones se están haciendo, el contexto terrorista. Recordemos que el mismo viernes un profesor de historia fue matado por un yihadista en una escuela en Francia, por segunda vez en 3 años, atentados en Bélgica, muy cerca de Francia, y el contexto, evidentemente, en Israel y Palestina. Ha recordado el tuit que publicó Benzema estos días, de apoyo a las poblaciones palestinas. Siempre apoyó a esas poblaciones. Lo que chocó es que no hizo ninguna referencia ni al profesor que fue ejecutado, ni a las poblaciones israelíes que también fueron matados en esta guerra. Entonces, claro, en medio de este contexto interviene el ministro de Interior, que maneja informaciones serias, en un contexto de mucha tensión, y él desvela una información que él maneja y que estamos comprobando nosotros. La verdad es que estamos comprobando. También nos pilló un poco por sorpresa que fuera tan contundente. Se sabe que Benzema es piadoso. Esto es ningún crimen. Hay que ser muy claro en ese aspecto. Es musulmán, tiene una práctica religiosa importante en su vida. Decidió, lo dijo públicamente, irse a Arabia Saudí, no por solo, por lo menos oficialmente, no solo por un tema de dinero, pero por un tema también cultural,
sí,
y religioso. Juega en un club muy cercano a Meca.
A la Meca.
Y él, a la Meca, sí. Y él lo dijo, que era contento, feliz de poder jugar en un país musulmán y practicar ahí esa religión. Este aspecto, esto no es ningún crimen. El crimen sería ser vinculado con una asociación terrorista, considerada como terrorista en el propio Egipto, de donde nacen los hermanos musulmanes. Hay mezquitas en Francia que han sido cerradas por vínculos con esta asociación. Y de ahí, supuestamente, vincularía el ministro de Interior a Karim Benzema. Es un tema muy delicado en Francia. Por eso los medios somos muy prudentes con esta, porque para que no haya confusiones, pero sí hay investigaciones en curso, lo estamos comprobando, está tratando de comprobarlos, sí, sí. Pero hay elementos.
Sobre esto que dices, es que es sorprendente, por ejemplo, que ni L'Équipe ni Le Parisien están ofreciendo las declaraciones del ministro del Interior. Es decir, aquí en España estamos contando lo que ha dicho el ministro del Interior, porque claro, insisto, es que es una persona muy relevante, muy importante en Francia, y sin embargo allí han optado por no publicar estas declaraciones, nos sorprende.
Pues le estamos dando esta noche en el programa de RMC.
En RMC sí, pero ya te digo que en L'Équipe...
Estamos dando ahora mismo.
Ahora mismo.
Mientras estoy hablando, y los compañeros están hablando en el programa, están diciendo lo mismo que te estoy contando. Uno es, hay que tomarlo en serio. Segundo es tan serio que no se le puede... aproximar, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, ser demasiado aproximativo sobre este tema. Y hay que comprobar las declaraciones del ministro del Interior, que evidentemente son de primera mano.
Sí, sí. Pero que ponen el foco de manera muy importante sobre una persona. Es decir,
claro,
o sea,
porque hay que entender que el personaje Benzema, la persona de Benzema, no es nada consensual en Francia. El mismo Karim Benzema del Real Madrid no es el mismo,
claro,
que Karim Benzema en Francia.
Su imagen ahí está mucho más deteriorada.
Mucho más deteriorada, muchísimo más, digamos, compartidas. Es una persona que va con él una comunidad todos los medios somos muy prudentes porque sabemos que evidentemente denunciarán cualquier difamación, lo cual sería normal. Pero también esto, digamos, resucita algunas coleras y algunas polémicas. Recuérdate que desde el 2015, Benzema, con el asunto judicial del sextape,
con Francia. Sí.
No jugó, o sea, volvió a jugar, pero luego también se fue un poco en catimini por la mañana de una concentración en Francia donde no se supo bien lo que ocurrió. Pero también el propio Deschamps denunció a Benzema años anteriores por una entrevista que hizo con el Marca. A ver, te cuento que el personaje Benzema es un personaje muy polémico. Él juega con muchas ambigüedades en sus redes y lo aprovecha. Y entonces, si esto es cierto, evidentemente el asunto es muchísimo más grave que lo que podemos imaginar.
¿Sí? Tibú, te agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo. Te dejo que estaréis trabajando a tope en Francia. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche aquí en el programa. Está preparado Elías Israel. Hola, Elías. Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Fouto, hola Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas a todos, bienvenidos. Voy a saludar a Chema Gilgarre, que es coordinador del Observatorio Internacional de Seguridad. Es uno de los españoles que más sabe de este tipo de organizaciones. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, no diría yo que soy de los que más saben.
Sí, eso pone en Google.
Bueno, pero San Google es San Google.
Sí, vale, vale. Bueno, Chema, ¿qué son los hermanos musulmanes? O sea, realmente, ¿por qué unos países lo consideran organización terrorista y otros no?
Bueno, pues porque según cómo les ha ido con ellos. La hermandad musulmana es algo que se crea en el primer cuarto del siglo XX. Es una, con elementos como Said Qutb y demás, que vienen a criticar muy duramente a la propia sociedad egipcia, diciendo que se ha dejado llevar por el camino del pecado por parte de Occidente. Esa amalgama de grupos que conforman la hermandad musulmana rápidamente tuvo una derivación violenta allí en Egipto, es donde nace esta hermandad musulmana, y se crea la Yihad Islámica Egipcia. Ni más ni menos esta Yihad Islámica Egipcia estuvo dirigida por Ayman al-Zawahiri, que era el número dos de Osama Bin Laden.
Con lo de las Torres Gemelas, sí.
Exacto. Al-Zawahiri, además, pues, ha estado de número uno después de la muerte de Osama Bin Laden hasta hace poco tiempo que le dieron caza, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que, además, la hermandad musulmana se ha extendido por el mundo muy rápidamente y generando situaciones verdaderamente controvertidas. Es un elemento disruptivo en cuanto a la relación de las comunidades musulmanas con las sociedades en las que se asientan. ¿Por qué? Porque desprecian nuestra forma y nuestro estilo de vida en sus escritos, en su literatura. Solo por decirte una cosa, nosotros tenemos, en España, tenemos una relación con la hermandad musulmana verdaderamente dolorosa. El número 3 de Al-Qaeda, el tío que redactó todos los manuales operativos de atropellar, acuchillar, incendiar los bosques, quemar las ciudades por la noche, etcétera. Ese señor se llama Mustafa Sedmarian. Es de nacionalidad española, de origen sirio, y pertenecía a la hermandad musulmana y desde ahí se incorporó a Al-Qaeda. Un español, nadie sabe dónde está, muchos dicen que está muerto, pero lo cierto y verdad es que es el que programó la operativa terrorista, muchas de las cuales estamos viendo hoy en Europa y en otros países.
¿En España es considerada un grupo terrorista la hermandad musulmana?
No como tal, sí los brazos, digamos, algunos de los movimientos que están vinculados a los hermanos musulmanes. Pero sí te puedo asegurar que todo lo que tenga que ver con la hermandad musulmana es observado con absoluta dedicación y meticulosidad por parte del Centro Nacional de Inteligencia y por parte de la Policía Nacional y por parte de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque sirve como un elemento, como un trazador.
Como la cantera, químico. Digamos que es como la cantera. Como la cantera. Exacto. De los que luego se van a Hamas, a no sé dónde, a Hezbollah.
Es la base de donde arranca la ideología de la yihad islámica combatiente y, por lo tanto, está a la base. Y las manifestaciones del ministro del Interior son muy duras, son muy duras.
Es que, ha puesto el foco, si le acusa de colaboración a Benzema con los hermanos musulmanes, por cierto, ¿qué tipo de colaboración? Porque se puede interpretar que tienen una colaboración moral, mostrando su apoyo, signos claros de ser musulmán, que evidentemente eso no es ningún pecado, pero de lo del tuit del otro día y todo esto. ¿O es una colaboración que va más allá? Es decir, ¿o Benzema está acusándole de prestarle otro tipo de colaboración a esta hermandad?
Si se mantiene la consideración de grupo terrorista en Francia, desde luego Benzema, si hubiera producido alguna colaboración económica o de cualquier otro tipo con una organización terrorista, así considerada en Francia, desde luego enfrentaría problemas muy graves de forma legal. Ahora bien, todos los hermanos musulmanes o todos los que apoyan a la hermandad musulmana, que tienen esa visión involucionista, exclusiva, excluyente de relación con otro tipo de sociedades, ¿todos son terroristas? No, hemos de dejarlo así claro. Ahora bien, que es ahí donde han mamado la ideología de la yihad islámica combatiente, sin lugar a dudas, eso es así.
Pues está perfectamente explicado. Chema, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Nos ha quedado claro cómo, para hacernos un dibujo de cómo es la hermandad musulmana. Los hermanos
mucho cuidado para mañana, porque lo que acaba de anunciarse es que comienza el miércoles de la ira y coincide con la visita de Joe Biden en Oriente Próximo, ahí en Israel. Por lo tanto, debemos estar muy atentos porque estos días estamos abocados a un precipicio verdaderamente que la gente, yo creo que no imagina ante qué precipicio estamos abocados.
Joder, Chema. Vaya, nos queda, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Un abrazo, Chema, gracias.
Venga, voy a escucharos ahora un buen rato.
Gracias, hasta luego.
Ahora.
Vaya arranque de partidazo. Hace un año, Benzema, hace un año a esta hora, estábamos hablando con Benzema porque le habían dado el Balón de Oro a Karim Benzema. Un año después, en su propio país, el ministro del Interior le está acusando, iba a decir veladamente, no, directamente, de colaborar con los hermanos musulmanes, que acabamos de conocer a través de Chema, lo que es... Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joma? Pero es verdad lo que dice, me parece muy importante lo que ha dicho Chema, de que si hubiese prestado colaboración económica, ya estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, la forma de expresarlo del ministro...
Para eso dice, hay que tener pruebas también.
Claro, ¿no? Cuando dice, como todos sabemos, Benzema ya...
Sí, pero...
Suena más a que ya lo vemos todos.
Pero
que
le Benzema ha echado mucha tierra encima a Benzema.
Sí, pero no ha dicho... Le estamos investigando, que no podría decirlo, entre otras cosas. Le estamos investigando, está acusado de algo, no. Es una sospecha como muy genérica, no sé cómo decirlo, como nada
pero
concreto.
Está muy bien esto que nos ha contado Thibaut Le Pla, que es diferente la imagen de Benzema en España y a lo mejor en el resto del mundo,
sin duda.
A la que hay en Francia con Karim.
O sea, en Francia había muchísima gente, Juanma, que no quería que volviese a la selección, pues, siendo Balón de Oro, y no quería que volviese a la selección.
Y después de esto, imagínate, recordemos que tenemos los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Benzema era una de las imágenes que al principio Francia exponía como imagen de esos Juegos Olímpicos.
De todas maneras, me parece que
lo ha situado de forma muy genérica. Yo creo que lo ha situado en el foco, porque Benzema es una figura de trascendencia internacional en su actividad en el deporte, aunque ahora esté jugando en una liga menor. O sea, está en el foco absoluto. Y luego, por lo que nos ha contado Chema, claro, que dice Chema, voy a quedarme a escucharos. Aquí va a escuchar a unos ignorantes acojonados poco.
Sobre todo con su final, diciendo, cuidado mañana, claro, que es el miércoles.
Uf. Exactamente, porque es que ha situado a esta agrupación en la raya entre el terrorismo puro y duro y, bueno, estos grupúsculos intelectuales que luego le dan apoyo a los que cometen las barbaries. Y es gravísimo poner a Benzema.
Oye, acaba, me manda Mansilla la información de un periodista, un corresponsal en Washington, que acaba de anunciar a Estados Unidos que Biden suspende su viaje. Biden iba a ir a Amán, ha sido cancelado el viaje. La cumbre a cuatro bandas entre Estados Unidos, Palestina, Egipto y Jordania ha sido cancelada, según el ministro de Exteriores jordano.
No parece el mejor momento para...
Ya, pero si no puede ir el presidente de Estados Unidos, es que no puede ir nadie.
Estará, claro.
O sea, si no se puede garantizar la seguridad del presidente de Estados Unidos, no se puede garantizar la seguridad de nadie en este planeta.
Lo que digo, Robert, simplemente es que un ministro del Interior, haciendo una acusación tan grave, que utilice términos como todos sabemos, tal... Parece un tertuliano, no sé cómo decirlo, bueno, diciendo...
Si es que ya lo hemos sobre visto, todo, a mí me da la impresión de que pruebas. Esto no se han enterado hoy ni ayer, y hace un año la selección francesa estaba esperando a Benzema. Acordaros, estábamos en vísperas del Mundial, un Mundial en el que Benzema estaba con la selección francesa. Entonces, a mí esto es lo que me parece contradictorio, porque... ha sonado como que esto ya se sabe, daba la impresión que hacía tiempo, que es algo como que sabido, ¿no? Que tiene relación con esta organización. Entonces me parece contradictorio que lo diga así en la televisión ahora que Benzema ya no está con Francia, cuando es que hasta hace nada era jugador de la selección francesa, con todo lo que eso significa.
Yo he podido leer muy poco porque nos ha pillado muy tarde, pero creo que se está refiriendo, o puede estar refiriéndose, a la simbología que tiene Benzema dentro de la juventud francesa, de una parte de la juventud francesa inmigrante, como es rebelde ante los símbolos de Francia.
Uso de una reconocible barba de hermano, celebración del Ramadán en las redes sociales, diplomacia del Ramadán con las autoridades del partido turco, apoyo a la Kenel de Nicolás Anelka, negativa a cantar la marsellesa, escupitajos tras la marsellesa interpretada en homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, peregrinación popular a la Meca en agosto de 2017.
Bueno, hay muchas cosas.
Preparación física con alguien que cantó contra Charlie Hebdo. Es que, claro, van uniendo cosas que...
Sí, que son propias de su religión y que no tienen nada, absolutamente nada de criticable, y otras que sí, evidentemente. Si escupen después del himno y cosas de ese estilo que toca la simbología del país, pues...
Sí, sí, sí.
Eso es otro...
Por cierto, otra cuestión. Mañana hay un partido de Euroliga en Valencia que enfrenta al Valencia Basket con el Maccabi de Tel Aviv. Uh-huh. El Maccabi ha viajado a Valencia. Yo pensé que se iba a suspender este partido, pero el Maccabi ha viajado a Valencia. En la puerta del hotel donde están durmiendo los jugadores del Maccabi, en Valencia, está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas y a todos los oyentes del partidazo.
¿Es un hotel normal o está tomado por la seguridad? ¿Cuál es la situación allí?
Pues aparentemente es un hotel normal. De hecho, hace una noche muy agradable, 22 grados, cielo estrellado, hasta que miras a la barrera y ves dos coches de la Guardia Civil apostados, que son los que marcan un poco el límite, ¿no?, de este perímetro de seguridad del búnker en el que ahora mismo se ha convertido el hotel de concentración del Maccabi de Tel Aviv. Estamos a unos 400 metros.
¿400 metros? Más.
Sí, sí, estamos a 400 metros de donde están alojados los jugadores. Imagínate, y el equipo ha llegado hoy, lo comentabas tú, a Manises, donde le esperaba un auténtico convoy de 6 coches y 2 furgones de la Policía Nacional que les han escoltado. Y eso es solo un anticipo de lo que se va a vivir mañana, porque estamos en nivel 4 de alerta terrorista y hoy la delegada de gobierno, Pilar Benavé, ya ha advertido que 700 agentes, Juanma, del orden velarán por la seguridad del partido de mañana. Un partido que podemos discutir si debería jugarse o no, pero que centrará las miradas de todo el mundo. Maccabi, lo sabemos, es la bandera del deporte israelí y juega en la Fonteta mañana y están tratando de vivirlo con normalidad, pero claro, es que mañana está previsto pues que hagan su sesión de tiro habitual, lo hemos podido saber, lo hemos preguntado, irán a la Fonteta, se desplazarán, obviamente muy escoltados, pero claro, la situación no es normal. Hemos estado estos días en contacto con algunos jugadores, por ejemplo, Jaciel Rivero, el cubano, que el año pasado jugó en Valencia Basket, también con José María Berrocal, que es el segundo, el asistente de Odecatas, y claro, estaban alucinados con la seguridad que les esperaba en Manises, pero están tratando de vivirlo con cierta tranquilidad y normalidad.
¿Sabes si han traído su propia policía también?
Sí, ¿no? A ver, Juanma, Maccabi siempre viaja con su escolta, o sea, con guardias de su seguridad privada, gente que va armada, que además están identificados para las fuerzas de seguridad del orden, por si tuvieran que desenfundar en algún momento. Ellos llevan una especie de marca, ¿no?, digamos, para que lo sepan los agentes españoles y nacionales, pero claro que viajan. Y obviamente en esta situación, normalmente hace unos años, cuando la situación era tranquila, solían viajar dos escoltas, pero todo se ha multiplicado.
¿Irán algún aficionado israelí al partido o aficionados no tenéis noticias de que vayan? No creo, ¿no?
Pues Juanma, no sé. No sé si vendrán aficionados, obviamente.
No, o sea, a lo mejor algún israelí que vive habrá, en Valencia.
Pero,
o...
Por ejemplo, en el club, en el Valencia Basket, obviamente todo este trasiego que comporta el viaje de Maccabi, pues hoy en el club decían, normalmente tenemos 600 entradas a la venta, a última hora de la tarde solo se habían vendido 80.
La gente
imagínate,
está,
claro, la gente no quiere ir al baloncesto, tiene miedo y prefiere quedarse en casa y verlo por la tele.
Mira, Mumbrú, el entrenador del Valencia Basket, ha dicho esto y sobre el partido.
Pues hay que tener un poco de cordura y saber que es un partido de baloncesto y los aficionados, pues hombre, me encantaría que vinieran muchos. Desde Valencia Basket se está intentando todo para que, vamos, la seguridad sea máxima, que puedan estar tranquilos, que puedan estar animando a su equipo y que vengan a divertirse, ¿no?
Gracias, Fermín. Un abrazo, que vaya todo en paz. Hasta luego.
Adiós.
Buenas noches. Así está el hotel del Maccabi de Tel Aviv en Valencia, en esta situación tan tensa. Ayer abríamos el programa con los atentados de Bélgica. Ya saben que esta mañana han abatido a tiros al terrorista que ayer mató a dos seguidores de la selección de Suecia. Y hoy abrimos con la acusación directa del ministro del Interior de Francia de que Benzema apoya a los Hermanos Musulmanes, que es una organización considerada terrorista en Francia y en otros países, y que ha servido de cantera en muchas ocasiones para nutrir a grupos terroristas como Al-Qaeda, como Hamas, como Hezbollah, en fin, todos esos grupos que han sembrado el terror en el mundo entero. Tremendo. No nos gusta empezar así el partidazo, pero tengo la sensación de que vienen tiempos muy difíciles para todos. Y tenemos muchos retos, evidentemente, porque los estadios son aglomeraciones de personas, es muy difícil controlar absolutamente a todo el mundo, pero no va a quedar otra, no va a quedar otra que controlar a todo el mundo. Y la Eurocopa en Alemania es otro gran reto de la UEFA para que la gente acuda a los campos plena de seguridad de que allí no va a pasar nada. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy atentos al Twitter y al Instagram de tiempo del partidazo de COPE. Mira, decía un oyente, digo yo que el señor ministro del Interior tendrá que demostrar cuáles son los vínculos de Benzema con el grupo terrorista. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Acordaos de las declaraciones de la ministra francesa acusando a Nadal de dopaje. Cuidado con los ministros franceses, que tienen antecedentes. Da gusto escuchar a Chema Gil, experto en terrorismo cum laude. Tuve el placer de conocerle brevemente hace un tiempo. Acabamos de llegar de Estados Unidos y de Francia y los controles cuando hemos llegado no eran normales. Era como que estábamos en una cierta alerta. Y cuando hemos llegado a España, como si no pasara nada, ni un solo control, ni una sola medida extraordinaria dada la situación que se nos viene.
España ha aumentado con medidas complementarias la alerta 4 antiterrorista.
Y mira, y para cambiar de tema, decía un oyente, enhorabuena a Juanma y a todo el equipo por la Antena de Oro 2023. Sois los mejores.
Hombre, es que no he dicho nada. Muchísimas,
qué molesto.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, hombre.
Muchas gracias, muchas gracias. No habéis dicho nada tampoco vosotros.
¿No había otro?
La verdad que no se daba la Antena de Oro.
Damos las gracias al oyente por darnos pie.
Pues sí. Que me han dado la Antena de Oro.
Anda.
Sí, sí.
Felicidades.
Merecida.
Me he informado, no hay de oro y brillante, es decir, no hay ninguna superior. Es decir, la más top es la de oro.
¿Cuándo se recoge esto?
¿Se recoge? ¿Qué te crees? ¿Que esto se recoge de como en una empresa de mensajería o qué es esto?
¿Cuándo
esto se entrega, claro. Por cierto, que le han dado una especial a su majestad el rey, don Felipe. Espero que nos la entregue el rey, don Felipe, el día 25 de noviembre, en Aranjuez, en una gala.
Bueno, vamos, todo el equipo, ¿no, Juanma?
Yo... No sé.
¿Dotación económica?
La verdad es que, por desgracia, no tienen ninguna dotación económica. Yo es lo primero que he mirado en Google cuando me he enterado de la noticia. el otro día cuando leí que a Sonsoles Onega le daban 1 millón de euros por el planeta, digo, joder, pues esto...
¿Un millón de euros?
No, pero...
Trinco... No, pero ha escrito un libro.
Joder, si lo llego a saber, lo escribo.
Pues claro, pues estás a tiempo.
Pues, hay que saber, ¿eh?
50.000 o cuánto caerá. Nada, nada. Es una cosa que es simplemente para... Pues para vosotros, para que tengáis el orgullo de trabajar conmigo.
Hombre, ya lo teníamos, porque, lo necesitábamos.
Estabais trabajando con una persona normal.
No necesitábamos antenas, microondas.
Cambiará mucho el trato a partir de hoy.
¿Qué te hace más ilusión, Juanma? ¿La Antena de Oro o Masterchef?
No, es una cosa distinta a mi vida. Son etapas distintas. Sí, sí. Las dos igual de injustas. O sea, no merecí ganar Masterchef y no merezco esta Antena de Oro. Pero tampoco merezco otras cosas que me pasan y me pasan. Así que...
No lo merezco, pero lo trinco. ¿No?
Efectivamente. No lo merezco, pero lo trinco. Estoy encantado de que me den Antenas de Oro y todos los premios que quieran. Porque mientras salgan este tipo de noticias, buenas son las Antenas de Oro.
Así es.
Así que nada, oye, gracias a la al jurado, no sé qué ha visto en mí, porque, insisto, no considero ser merecedor de tal galardón, pero estoy encantado, porque es un motivo para descorchar una botella de Malabrigo.
¡Hombre!
Claro, es que, amigo, es que hoy sí que tengo, hoy sí que llego a casa, cojo un sacacorchos, cojo de la cava una botella de Malabrigo. Malabrigo, que es el rey de la Ribera del Duero. Es de José Moro. Es de Bodegas Cepa 21, que este año cumplen 21 años. Así que lo que voy a hacer es ponerme una buena copa, buen cristal, una copa de Malabrigo para brindar, primero por la salud, segundo por el tremendo equipo que tenemos aquí en el partidazo y, por supuesto, por todos ustedes, por los oyentes que son, de verdad, los que merecen la Antena de Oro cada noche. Muchísimas gracias por la Antena de Oro. Muchísimas gracias, Malabrigo, por existir. Bodegas Cepa 21 por existir. Ribera del Duero por existir. Gracias de verdad. Viva el vino y viva Malabrigo. Pues de una Antena de Oro a un posible Balón de Oro. Enseguida en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
Ay, Dios mío.
El ministro inglés de chistes.
Pero...
¿Cómo? Arnold Gracia.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Rubén Martín, está Fouto, está Angelito García, está Arauz y está en Manchester... Yo creo que el mejor jugador español del momento. Coincidimos todos, ¿no?
Sin duda.
Sin duda.
No, pero no lo digáis porque esté él delante. No, o sea, no, quiero decir, sed
sinceros.
No, lo
hemos dicho sin el delante.
Lo hemos dudado porque siempre lo hemos dicho cuando estaba él, no estaba en antena.
Ah, vale.
El único que es el mejor del mundo en su posición.
O sea, ¿lo pensáis de verdad? No es de porque verdad, esté. Vale.
De verdad.
No es una cuestión. O sea,
no es una cuestión.
Sois libres para opinar.
Somos
él es un tío que está preparado. O sea, que él está dispuesto.
Te digo más, no hay ningún otro jugador español entre los tres mejores en su puesto.
Hola, Rodri, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Les crees o piensas que esto es jabón porque estás en directo y es lo típico de los periodistas que pían mucho y luego cara a cara no dicen nada?
Bueno, mitad y mitad. ¿No?
Lo tienes claro. Sí, señor. Oye, en Manchester, 11 y 4 de la noche, ¿no?
Sí, aquí una horita más pronto, ya cenados, así que nada, mañana ya volvemos a los entrenamientos después del parón, así que todo bien.
¿A qué hora entrenáis?
Mañana entramos, los días después de cuando no hay un parón, a la vuelta suele ser por la tarde, para que, sobre todo la gente que viene de Sudamérica, que gana una hora decente, puedan entrenar bien.
¿Cuánto tardas de tu casa al entrenamiento?
Nada, 10 minutillos. Lo que pasa es que aquí el tema del tráfico es serio. Te puede coger un día y puedes tardar media hora, pero normalmente 15 minutillos.
Ah, eso está muy bien. Pero bueno, sí, sí. En Madrid tardarías más, seguramente, en ir a entrenar.
Bastante, bastante más. Claro. Bueno, cuando estaba en el Atlético vivía 5 minutos, la verdad.
Ah, bueno, claro, era Majadahonda, si vivías por la zona claro. Noroeste, Pozuelo, Majadahonda, pues te claro. Llegabas pronto. Pero claro, claro, los que viven en, o sea, los que son del Madrid y viven por esa zona y tienen que ir a Valdebebas, eso sí que les queda más lejos.
Sí,
¿Te apañas bien para cuando cambias España con Reino Unido, te apañas bien con el volante o te lías?
No, la verdad que me apaño bastante bien. Es verdad que las primeras veces aquí no. Aquí cuando yo nada más llegué a adaptarse a conducir al otro lado, una semana tardas, pero...
¿Te pegaste algún piñazo? ¿Te pegaste algún piñazo contra algo o no?
Sí, pero no creo que sea el momento, ¿no?
¿Era contra algo que estaba en movimiento o estaba fijo? ¿Era una jardinera o algo de esto?
Sí, lo peor es que estaba parado. Pero estaba en movimiento.
Vale. Vale. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien, no?
Bien. La verdad que, bueno, descansado, ¿no? Después de esta sanción que he tenido, luego, bueno, he podido jugar con la selección, pero contento, ¿no? Yo creo que ya hemos sellado el pase a la Eurocopa, que era muy importante para nosotros, contra los dos rivales más complicados del grupo. Y bueno, ahora es verdad que en mi club venimos de unas semanas en las que no hemos tenido buenos resultados, hemos perdido los últimos partidos de Premier,
sí.
Y bueno, con la necesidad de volver otra vez a ganar.
No es por nada, pero sin ti pierden, ¿eh? Son datos.
Pierden y conmigo también pierden.
No, perdona, contigo hace 35 partidos que no pierden, me parece. O sea, cuando juegas tú, el equipo no pierde. Más o menos, digo.
Bueno,
ha perdido alguna vez, pero...
De coña a veces se lo digo, ¿no? Cuando me tocan un poco así las narices.
¿Ah, sí?
Pero...
¿A los compañeros o a Guardiola? ¿A quién se lo dices?
No, a Pep, como se lo digo a Pep, imagínate. No,
no está para bromas. Sí.
A los compañeros.
¿Y qué te dicen? Que tienes razón.
Bueno, lo que pasa es que tenemos mucho portugués y ya sabes que los portugueses y españoles no estamos todo el día ahí a la gresca.
¿Sí?
Y entonces nos metemos muchas pullitas. Sobre todo con Bernardo, con Rubén, pero bueno, no pasa más de eso.
Oye, qué bien secasteis a Haaland el otro día. ¿Habías dado algunas claves tú? ¿Le dijiste al míster lo que había que hacer para secarle?
Bueno, yo creo que hablé con él el partido, o sea, la noche de antes, y creo que fue más mérito mío, le tranquilicé. Le dije que tranquilito, que no se moviera mucho. No, bueno, al final, más que con el míster, hablé con la gente que le iba a cubrir. Evidentemente, Laporte ya le conoce, ha estado mucho tiempo con él. Bueno, este del año pasado, pero...
¿Sí?
Y luego al resto intenté dar un poco de pautas, ¿no? Donde creo que él es más determinante y donde no, ¿no? Creo que era un partido para dejarle del área y creo que lo hicimos muy bien. Creo que no le permitimos estar en las zonas donde él es determinante y al final... sacamos un resultado corto, pero muy positivo, ¿no?
Joder, qué bueno esto. O sea, que les diste las claves a los compañeros. Te lo agradecerían después del partido, ¿no?
Sí, eso ya sabes que en el campo no hay amigos, ¿no? Evidentemente que es un compañero, pero en cuanto nos enfrentamos contra él, pues hay que buscar, ¿no? Las debilidades, como saber dónde él no es tan fuerte, ¿no? Y yo lo sé a la perfección, porque al final convivo con él a diario, sé el jugador que es, también digo que no tiene muchos puntos débiles, pero sí, maximizar al máximo, ¿no? La información, y también se hace viceversa, ¿eh? No te creas tú que,
claro, él diría...
que no le dijo cómo marcarme a mí, por ejemplo, o a otros, que es así, ¿no? Funciona así.
Sí. Ahora, tú estás en un momento espectacular. ¿Tú te consideras el líder de la selección española?
Bueno, yo creo que intento ejercer, ¿no? Además, desde mi posición, creo que la posición de la figura del mediocentro puro, mediocentro defensivo, aparte te invita a ello,
sí,
¿no?
Sí.
A ser esa figura, porque al final tienes un radio de 360, controlas a todas las posiciones. Incluso cuando no te toca asumir ese rol, pues lo haces, ¿no? Porque es la posición que requiere eso, ¿no? Pero es verdad que ya empiezan a ver pocos jugadores que llevan tanto tiempo como yo y bueno, intentamos asumir ese rol, ¿no? Aparte es una generación muy joven la que está llegando, sobre todo con Morata, conmigo, con Carva, pues intentamos ejercer de esta manera, ¿no? Somos los que tenemos más experiencia en la selección, a nivel de club, Y es que tenemos una generación muy joven, ¿no?
Claro, claro. Entonces, es que tú, fíjate, tú tienes 27, ¿no?
Sí,
pero ya eres de otra generación respecto a los Gavi y Pedri, bueno, qué decir, de Lamine Yamal, Brian, no sé. Son distintos a ti, seguramente. Bueno, es que son críos a lo tuyo.
Sí, sí. No, 6-7 años de diferencia son muchos en el fútbol.
En esta época se notan más que antes, yo creo.
Sí, se nota mucho. Y evidentemente que yo me sigo considerando joven, ¿no? Al final, 27 años yo creo que es la edad de madurez y de explosión, la perfecta, yo creo que para un jugador, pero evidentemente que de los 20 a los 27 hay gran diferencia y se nota, ¿no? Se nota a la hora de, al final exigimos muchas veces a estos chicos que tengan la madurez que requiere, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Hay muchos, Gavi, Pedri, los que decían, ahora Yamal, que está, Lamine, perdón, que está subiendo, Nico Williams, al final muchos han jugado ya una Eurocopa o un Mundial con su edad, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? Venimos de una transición hace un par de años, ahora estos chicos se están consolidando, pero sí, más de prácticamente la mitad de la selección es súper joven, ¿no? Así que, bueno, contento, ¿no?, por esa parte y sobre todo por darles pautas y enseñarles.
Claro, hablabas de tu capacidad de liderazgo desde esa posición en la que tú te desenvuelves, que es la posición de medio centro. A todos nos sorprendió que en el Mundial te usara el entrenador Luis Enrique de defensa central. ¿A ti te sorprendió también, te incomodó un poco esa decisión, ese Mundial?
No, para nada. Yo sabía que bueno, que evidentemente la posición de pivote estaba muy cara. Siempre he hecho todo lo posible, ¿no?, para pelear por el puesto, sabiendo, bueno, también la figura que tenía al lado. Y al final, bueno, son de estos momentos en los que se brinda, ¿no?, una oportunidad. El fútbol te brinda una oportunidad para jugar en un Mundial, que al final y al cabo es lo que quiere un jugador, ¿no? Si a mí me vas a elegir entre jugar de lateral izquierdo o no jugar, estar en el banquillo, pues jugaría de lateral izquierdo, ¿no? Y bueno, de central sí que también uno tiene que ser honesto, ¿no? Evidentemente yo de lateral izquierdo no podría rendir, pero sí que creía que podía rendir desde la parte de atrás, desde la zona de central.
Sí.
Aparte que es una posición que ya ocupaba, ya jugaba en mi club varios partidos, o sea que no la desconozco, pero claro, jugar un Mundial ahí son palabras mayores, ¿no? Entonces tuve que hacer fue un proceso a marchas forzadas de aprendizaje. Que si quieres luego más adelante te explicaré, porque al final en muy poco tiempo pues tuve que reunir, ¿no?, muchos conocimientos, conceptos que uno no tiene porque no está habituado a jugar ahí con cortes de diferentes jugadores. Mi círculo cercano me ayudó a entender esa posición, a trabajar desde esa posición y cogimos cortes del Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, de Puig y de Gerard, los movimientos que hacía y ese fue mi aprendizaje en el
pero periodo esto, que esto que, perdona, de... ¿Eso quién te lo hizo? ¿Eso de preparar esa posición con estas imágenes y esos análisis, quién te lo hizo?
Bueno, pues lo voy a decir. Mi agente, que al final considero más que un agente, siempre va más allá, ¿no?, de eso y en ese aspecto me ayudó muchísimo. Hizo un trabajo casi de scouting, ¿no?, lo que se llama hoy.
Pero ¿y eso scouting? Era, perdona, ¿en pleno Mundial? ¿Tú estabas ahí en Qatar y estabas analizando ese tipo de imágenes?
Bueno, fue el pre y el
cuando ya viste que te podía caer esa posición, ¿no?
Sí, previendo un poco qué podía pasar y bueno, una vez ya que el míster me lo comentó y hablamos del tema, pues ya sí que ahí a full, ¿no?, a trabajar sobre eso. Y es una cosa que no puedes practicar en el campo porque no había espacio de partidos.
Sí.
Lo tuve que hacer a través de cortes y bueno, así fue como se fraguó, ¿no?, esa etapa.
Flipo. ¿Te ha hecho más completo esto? ¿Te ha venido bien?
Sí.
O sea, tú ahora desde tu posición, ¿defiendes mejor que antes?
¿Por jugar de central? Bueno, he experimentado lo que es de jugar central y ahora le digo a todos los centrales que es aburridísimo, que no jugaría más de central.
¿Les dices eso?
Que no lo cambio por nada, porque al final ten en cuenta que el pivote es que ocupas todas las zonas del campo.
Claro.
Intervienes para la defensa, para el ataque, tienes opción de marcar gol, de llegar, de estás en todos lados. Y cuando cambias a otra posición, te das cuenta de que realmente no todas las posiciones intervienes tanto. El central tiene una manera de...
Sí, tiene que esperar a que lleguen. Tiene que esperar a que lleguen.
Tienes que esperar a que llegue, y con balones muy sencilla, en el hecho de no arriesgas tanto.
Eso es, pases de seguridad, y cuando se pone la cosa tal, balones largos, efectivamente.
Exacto. Sí, sí. Pues imagínate, yo que vengo de tocar 100 balones en un partido en todas las posiciones, pues esa posición es un poco más monótona en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, que para mí, más allá de jugar de central, el aprendizaje fue el hecho de haber convivido tanto tiempo con una figura como la de Busquets, tener el reto de haberme hecho jugar de la selección a su lado, de intentar pelear, de haber tenido diferentes entrenadores que me han enseñado distintas cosas y sabiendo que lo tenía difícil, ¿no? Y bueno, al final me demostré a mí mismo que con trabajo, pues bueno, al final salió otra situación que fue la de central, en la que pude rendir bien.
Eres un panenquita, pero panenquita. O sea, tú te tragas los partidos y los analizas y los despiezas, o sea, vamos, pero consolidado, ¿eh?
Yo creo que lo he dicho en alguna entrevista. Yo casi siempre, raro es el día que no me vea el partido. O sea, yo normalmente acabo el partido y llego a mi casa.
¿Y te lo pones el mismo día? El mismo día te lo pones.
Sí, mi novia puede dar fe, que está deseando verme y tal, y me pongo ya a ver el partido solo, así que no le gusta mucho.
Claro, llegas a casa y tu novia, que quiere, pues oye, vamos a poner algo, una serie y tal.
O un mal abrigo.
O un vino, vamos a tomar algo, tal. No, es que tengo que ver porque he sacado dos pelotas a la derecha y esta va a la izquierda. Joder, tío. ¿Ves los tuyos, pero ves mucho fútbol?
Sí. O sea, hombre, al final me gusta mucho ver el fútbol. Es verdad que hoy en día, joder, con la cantidad de medios que hay para ver, al final acabas viendo Premier, Liga, Bundesliga.
Sí.
Más no veo.
Vale. ¿Redes sociales tienes?
No. Nunca he tenido redes sociales.
¿Nunca has tenido redes sociales? No hay rastro de ti en Instagram ni en Twitter. Qué flipa.
Yo hago la coña, pero es verdad. Si algún día me pasa algo con Hacienda o pasa algo en España que me tienen que perseguir, no tiene nada de mí. No tiene ningún rastro.
No, sí tiene, no te preocupes.
Pero no es tontería lo que dicen.
Foto,
¿eh?
de
Claro, no es tontería lo que decía. Falcao y algunos otros les pillaron porque, claro, subiendo fotos a redes sociales, no estaban en España la mitad de los días del año, que es lo que te exige la Hacienda española.
Ya.
Y les cazaban por ahí. No es tontería lo que dice.
Hombre, no creo que lo haga por eso, Rodri. No, digo yo que
no. Eso ya.
No, sobre todo porque, como está escuchando algún inspector de Hacienda ahora, mañana llega a la oficina y dice: a ver el listo este del City, que dijo que no tiene Instagram para que no le pillemos. Vale. ¿Y tatuajes tienes?
No tengo tatuajes tampoco.
Bueno, tío, te van a quitar el carnet de futbolista, tío. Un futbolista sin Instagram y sin tatuajes no es un futbolista.
Y que juega con la camiseta por dentro, ¿eh? El partido de la selección, camiseta por dentro.
¿Serás el único del equipo que juegas con la camiseta por dentro?
¿Te puedes creer? Es acojonante. El único jugador que hacía lo mismo que yo, que tenía los mismos hábitos. Digo, Busquets. No me puedo creer que Busquets fuera... O sea, yo cuando llegué a la serie yo no conocía a Busquets. Y de repente empiezo a ver qué hace, qué no hace, tal y cual. Digo, tío, si hace lo mismo que yo.
Es verdad.
Venimos de lo mismo. Busquets, cuando empezaba su carrera, luego ya no, ¿eh? Juega con la camiseta por dentro. Sí, igual que yo, digo, no me lo puedo creer, tío.
Oye, Rodri.
Y se lo comenté.
Busquets se retiró en el Mundial de Qatar con 34 años y tú en 2030 tendrás 34 años.
Es verdad, en el de España.
Exactamente. Pero bueno, veremos, porque el fútbol ha cambiado. Solo se juegan 60 partidos todos los años, ya veremos.
Ay, amigo, buen análisis, sí señor. Hay que dosificarse un poco. Vale. ¿Vas a tirar toda la vida allí en Manchester? ¿Tienes contrato hasta cuándo? Hasta el 27, me parece, ¿no? De momento.
Bueno, 4 años más. Me lío con los números. 4 años.
Sí, 4 años más. Estamos en el 23. Terminas, yo creo que junio del 27. Yo creo que ahí ya has trincado lo suficiente. Hasta el 27 has ganado. Vais a ganar todas las Champions que os pongan por delante, las Premier, todo. Ya, ¿no te apetece volver a España en algún momento?
Bueno, tengo que decirte que soy una persona que intenta disfrutar del momento, ¿no? No miro... Uh-huh. igual que cuando estaba en España no me hacía la idea o no nunca imaginaba que pudiese jugar en la Premier. Una vez llegado aquí, pues la verdad que todo ha sido muy, muy positivo, ¿no? Y es una experiencia que estoy viviendo intensamente. Pero evidentemente España es mi país, ¿no? España es mi país, la cultura futbolística de la que donde he nacido y evidentemente ya veremos, ¿no? Porque ya lo que hemos dicho, el fútbol es muy cambiante. Yo soy un jugador que se mueve mucho por retos deportivos. A mí lo que más me llama es el tema deportivo, ¿no? El proyecto deportivo, yo quiero ganar. Y eso es por lo que he estado trabajando siempre, ¿no? Y evidentemente que vine aquí por eso y de momento estoy muy contento, ¿no? Ya veremos más adelante.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que no veremos a Rodri en Arabia en la vida?
Bueno, conociéndome, creo que es muy complicado. Creo que te diría que sería muy complicado que me atrajese un proyecto como Arabia porque, como te he dicho, mi prioridad en el fútbol es la ambición deportiva, la ambición individual, la ambición colectiva. Entonces, creo que Arabia a día de hoy no pasa por ahí.
Sin duda. Oye, supongo que habéis comentado mucho, tengo que sacar el tema, todo el pollo de las chicas, de la selección femenina. Esa especie de reclamación de que os habéis mojado todo, poco, de que os habéis mojado poco respecto al conflicto.
Sí.
Tú eres el segundo capitán de España. El primero es Morata, el segundo eres tú.
Sí.
Morata ha hablado hoy del asunto. ¿Tú qué tienes que decir? Para los que piensen que los jugadores, los chicos, digamos, habéis estado un poco de perfil en el asunto de la selección femenina.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es complicado, o desde mi punto de vista es complicado, yo como Rodrigo, como jugador, hacer un análisis o una opinión acerca de algo que desconoces o que no has estado allí para saber realmente qué pasa o cuáles son los problemas que hay realmente o qué es lo que exigen ellas. O sea, nosotros no estamos ahí. Al final el futbolista está en su dinámica, está con sus preocupaciones y evidentemente se solidariza cuando ve que no están conformes, ¿no? Y al final, evidentemente que esa llamada, ¿no?, del fútbol femenino a mejorar las condiciones, a mejorar o a reestructurar lo que ellas creen convenientes, pues nosotros la hemos escuchado, pero el problema que tenemos es que tenemos escasez de información. Entonces, muchas veces no es que ha sido poco, sino que desconocemos realmente cómo se han fraguado las cosas o el día a día con ellas, ¿no? Entonces, es simplemente por eso. A partir de ahí, recuerdo el día que... porque ellas decían, el comunicado ha llegado tarde y es tal. Al final, tarde no tiene mucho sentido decir que es tarde cuando era el primer día que nos juntábamos todos como selección. Porque al final la selección es una selección de jugadores. Son jugadores que tienen opinión individual, que juega cada uno en un club, que está a sus historias y que creo, desde mi punto de vista, que tú solo puedes hacer una opinión conjunta cuando estás todos juntos. Entonces, el primer día que nosotros nos concentramos, que empezamos a hablar del tema y decimos, oye, aquí hay que hacer algo, aquí hay que dar visibilidad al problema que están teniendo y solidarizarnos con ellas, ¿no? También digo que unificar una opinión de 25 personas
muy
no
difícil,
es fácil.
Muy difícil.
No es fácil.
Muy difícil.
Entonces, nosotros elaboramos un comunicado en el que cada uno de los jugadores que pertenecíamos a esa concentración estábamos de acuerdo. Yo no puedo emitir un comunicado en el que 7, 8, 9 jugadores de la selección no están de acuerdo, porque eso no es una opinión conjunta, sería una opinión de X jugadores. Entonces, bueno, pues por ahí va que a lo mejor, como dicen ellas, pues no nos mojáramos o no nos descantáramos. Lo que es evidente es que, o lo que nos entristece ya, más allá de hombres y mujeres, como deportista, el hecho de que haya sido campeón del mundo y que, sinceramente, no haya tenido el reconocimiento que se merece, ¿no?
Sin duda.
Y que se hayan hablado de otras cosas. Eso es lo que a mí más me duele de todo lo que ha pasado, porque realmente, España ha sido campeona del mundo en el fútbol femenino, cuando el fútbol femenino lleva 15, 20 años de historia. La selección masculina ha sido campeona del mundo 100 años y pico después de que hayan pasado mundiales.
Sí, te entiendo.
Han conseguido un hito histórico, ¿no? Y eso es lo que siempre llegaremos, ¿no?
¿No crees, es Rodri, ¿no crees, Rodri, que estaría bien una reunión entre los capitanes y las capitanas? Que tuvierais...
A mí me encantaría. A mí me encantaría porque yo tendría de primera mano la información.
¿Y por qué no la proponéis?
Bueno, al final no sé exactamente si tenemos las mismas fechas.
Bueno, pero hay una cosa que se llama videollamada, partida, se puede poner cuatro pantallas arriba, cuatro pantallas abajo y hablar ahí a pecho descubierto de qué os pasa, qué nos reclamáis, qué decimos, qué cómo estamos, ¿no? Yo creo que sería que si habláis seguramente haya más puntos de unión que de desunión entre vosotros.
Sí, evidentemente, pero a nosotros nos podrán comentar cosas que en la que nosotros no podemos decidir. Al final,
ah, eso seguro. Sí.
Claro, entonces no sé si somos las personas idóneas para comentar un problema. O sea, nosotros podemos solidarizarnos, apoyar, pero nosotros no tomamos decisiones. Nosotros no nos podemos meter en la toma de decisiones. Ya hay unas personas que se encargan de eso, ¿no? Mm. Pero bueno, entiendo que es un tema complicado,
sí, sí.
Es un tema sensible y nosotros, de verdad, la gente no lo cree, pero sí que estamos pendientes y nos solidarizamos con nuestras compañeras de profesión, ¿no?
Oye, eres el único español nominado al Balón de Oro. La gala es el día 30 de octubre en París. Bueno, del City van a tener que llevar un 747 para llevar a todos los que están nominados, porque vamos, o sea, es increíble. O sea, estás con Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Guardiol, Rubén Díaz, Julio Álvarez. ¿Tienes alguna esperanza?
Bueno,
Julián Álvarez, final, perdón, no Julio Álvarez, Julián.
Uno sabe, ¿no? Como al final los premios individuales, ya conociendo el pasado, ¿no? Al final ya tengo 27 años, he vivido la etapa dorada de futbolistas en mi país y sé que se valora mucho el mérito deportivo, pero también es un premio de mucho marketing, ¿no? Y soy consciente del jugador que soy y
¿te falta marketing? ¿Te falta marketing?
Hombre, al lado de los monstruos con los que estoy ahí, pues claro que me falta marketing. Y evidentemente que le faltó en su día marketing a Xavi, a Iniesta,
sí,
a
señor.
Busquets, le faltó. Y es una realidad, ¿no? Al final, por eso yo realmente me preocupo de las cosas que puedo controlar. Y al final lo que puedes controlar son los méritos deportivos colectivos, ¿no? Al final, los premios individuales dependen de terceros. Y no es una cosa que... Creo que generalmente a los futbolistas preferimos los trofeos colectivos, ¿no? Que los individuales.
¿A quién crees que se lo van a dar? ¿Tú por quién votarías? O digo, ¿por quién votarías como favorito? No por tu gusto.
Pero favorito... ¿Quién creo yo que se lo va a llevar?
¿Quién crees que se lo va a llevar?
Yo creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi.
¿En serio? ¿Otra vez? ¿Sí? Mundial.
Bueno, lo que estamos hablando, si hablamos del mérito deportivo y de marketing, creo que, bueno, Erling también, ¿no? Erling también tiene una figura muy grande y creo que ha hecho méritos suficientes, ¿no?
Sin duda. Luego hay quien dice, bueno, pero no metió contra el Madrid, Haaland, no metió en la final. En la final metiste tú, que fuiste el MVP. En la Supercopa de Europa tampoco metió Haaland y tal.
En la semifinal también metió Rodri.
Por eso. Ah, en la semifinal. Claro, el gol de allí, de Manchester, sí, señor.
Oye, sobre la final de Champions, sí. que tengo una curiosidad, porque me han hablado de la charla de Guardiola al descanso, Rodri, no sé si puedes hablarnos de ella, y me han dicho que Guardiola fue muy duro incluso también contigo.
Bueno, más que duro, al final fue efectivo, ¿no? Me sorprendió porque llegó, nunca había pasado, nunca me había pasado. Y nada, creo que, bueno, evidentemente todos lo vimos, ¿no? Fue una final en la que el Inter de Milán nos conocía muy bien, nos estudió muy bien y no nos sentimos cómodos en esa primera parte. Y yo personalmente no estaba encontrando la fluidez que normalmente encuentro y la tranquilidad. Es verdad que también era mi primera final, porque la final anterior yo no la jugué. Entonces, siempre que es una primera experiencia, pues, bueno, influyen muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que llegó la charla y bueno, básicamente como que dijo, ¿no?, al equipo, dice, bueno, no sé qué nos pasa, que incluso hoy Rodri tampoco está bien. Incluso Rodri como diciendo, es raro y como que no me señaló, pero como que...
Sí, es un elogio, pero de aquella manera. Es decir, hasta Rodri, que es el que sí, siempre está bien, hoy tampoco está bien. Yo casi prefiero que no lo diga, efectivamente, sí.
Exactamente. Y bueno, yo la verdad que en ese momento no me lo esperaba y es verdad que en ese momento son segundos en los que la psicología es muy importante, ¿no? Y eso a lo mejor a otro jugador le podría haber quitado o restado seguridad o haberle hecho un poquito incluso más... ¿Sí? Salía a segunda parte un poco más tímido de decir tal. Y a mí qué va. Recuerdo perfectamente que creo que necesitaba escuchar eso para confirmarme de que no estaba bien en esa primera parte. Y aparte, el equipo necesitaba otra versión mía. Y salí a la segunda parte con otra mentalidad completamente distinta, ¿no? Con la mentalidad de hemos llegado hasta aquí, con todo lo que venimos detrás. Y libérate y suéltate y saca el fútbol que llevas dentro, ¿no? Y al final, la segunda parte, el equipo creció, yo crecí. Y casualidad o no lo sé, eso nunca se sabrá, pues marqué el gol, ¿no? Y eso habla para mí de la parte más importante del fútbol, que es la psicología y la mentalidad.
Rodri, tío, tienes que ser entrenador tú. O sea, quiero decir...
¿Lo dudas?
No, vamos. Es que,
o lo que quiera.
Es que estás hablando y me apetece calentar.
Habla,
o sea,
como
es que
juega.
Estoy por poner unos conos aquí en el estudio y empezar a hacer algo.
Pero
macho.
Tú,
habla como juega.
Pero ahora te pongo a ti. ¿De central?
No, a mí. Sí. A mí no me pongas.
A mí
me puse a echar la bronca antes de que empiece el partido. Hasta Juanma está mal hoy.
A un medio centro no lo pongas de central, Rodri.
No, pero en serio, ¿tú quieres ser entrenador?
A ver, me gusta más el fútbol entenderlo como cuando jugábamos en el patio del colegio, a ver si me explico bien, que lo que es tácticamente el fútbol. Entonces, esa parte más táctica del fútbol corresponde
te aburre un poco esa parte.
No me agrada tanto como el
bueno,
hecho de...
Bueno, pero para eso puedes tener un segundo, claro, que sea un loco de esto y que él tal no sé qué, y tú eres un tipo más...
Estoy entendiendo que a él le gusta más el scouting, el descubrir talentos...
Bueno, dirigir el equipo.
Yo lo he dicho. Yo me veo más... Yo cuando veo a Chiqui y a Pep, digo, veo a Pep loco todo el día aquí para
y Chiqui vive como Dios, ¿sí? Y Chiqui vive en la gloria, ¿no?
Con una sonrisa.
Chiqui con el móvil, tal y cual.
¿Cómo quieres ser director deportivo?
Me gusta eso que dices. Es verdad que los entrenadores envejecen mucho, tío. Pegan un bajón tremendo. Y los directores deportivos están bajo techo siempre.
Bueno, también pasa lo suyo.
Sí, pero que están bajo techo. Ellos están bajo techo. Sí. Oye, pues muy bien, de verdad.
Sí, pero Rodri, Guardiola fue medio centro, ha tenido medio centros que han llegado a su nivel sublime, como Busquets, como Xavi, y tú lo estás llegando ahora, si es que no lo estás ya. ¿Qué te cambia, Guardiola? ¿En qué te mejora? ¿Qué fue del Rodri que llegó al Rodri ahora pasado por el tamiz de Guardiola? Le hemos visto hasta cambiar de sitio a Philip Lahm, que era lateral derecho. ¿Qué tiene Guardiola con los medio centros?
Joder, pues yo creo que... Bueno, evidentemente es el entrenador más influyente que he tenido en mi carrera, sin ninguna duda. Y bueno, yo creo que me ha elevado como jugador a un nivel que no sé si creía que podía llegar, ¿no? Al final, yo lo que veo de Pep es, una vez que ya te acostumbras a estar con él, y me pasa, ¿no? Cuando voy a la selección o veo otros equipos, digo, joder, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y me parece todo mucho, mucho más fácil, ¿no? De lo que lo ve la gente, y eso es culpa de Pep, ¿no? Que la facilidad con la que él te transmite el fútbol te hace ver. Yo siempre lo digo, él te da una caja de herramientas cuando sales al campo. Entonces tú tienes más herramientas que el resto. Tú sabes dónde están tus compañeros, sabes dónde tienes que colocar, te explica el porqué de las cosas, y eso es muy importante, ¿no? Y al principio, pues, le cuesta al cerebro adaptarse a esa manera que tiene de entender el fútbol. Porque el fútbol, al principio uno juega como lo entiende él o por su instinto, ¿no? Pero te viene un entrenador y te dice, pero tú no te das cuenta que cuando él hace así hay un espacio aquí que puedes generar. Entonces empiezas a ver cosas y yo, por ejemplo, lo que más he destacado es la capacidad que uno tiene, sin desplazarse tanto y sin moverse tanto, de aprovechar mejor los espacios. Entonces, si tú te mueves más inteligentemente por un terreno de juego, no solo vas a correr menos, vas a estar menos descansado, y al final el que corre más es el balón. Entonces, yo creo que esa es la mayor virtud que tiene Pep, ¿no? Y ya no solo con medio centro, sino con centrales, laterales, delanteros. Yo creo que pocos jugadores en los que no haya llevaba un nivel muy alto, ¿no?
Claro, encima tú pasaste del Cholo a Guardiola. Es un salto...
Sí, sí. Fue un cambio radical, sí, sí. Pero yo siempre lo he dicho, a mí...
A saborear cada sí,
se te ha puesto cara de cansado.
Radical.
Claro, claro, claro. O sea, es que los mediocentros de esa época hacían una cosa que es algo así como un limpiaparabrisas, que era mirar cómo iba el balón del central al delantero. O sea, la cabeza iba de atrás adelante y el mediocentro veía pocos balones.
Sí, sí. No, al final, yo siempre lo digo, a mí Simeone... me llevó también a un fútbol en el que yo tampoco tenía, el fútbol competitivo, el fútbol de los duelos, el fútbol del posicionamiento, el fútbol del hambre, a mí me contagió muchísimas cosas y yo creo que crecí muchísimo de su lado también, ¿no? Evidentemente son dos técnicos que proponen fútbol diferente, pero bueno, eso para mí es lo bonito del fútbol.
Oye, ¿conoces a algún jugador que sea así como tú? ¿Que hable así como hablas tú?
Que sea como yo, ya tengo yo que no. Vamos.
Busquets.
Es que estoy pensando que hay pocas entrevistas que se puedan hacer a un futbolista con esta naturalidad, con este fondo, con esta cercanía.
Pero, Juanma, como él en mil cosas. O sea, ¿qué coche ibas a la Ciudad Deportiva del Villarreal? Por eso no es un futbolista normal. Bueno, por eso, por muchas cosas, claro.
Bueno, a ver...
Vivía en una residencia de estudiantes durante un tiempo.
Sí, sí, me acuerdo de aquello.
Sí, sí. No, a ver, no me gusta fardar mucho de estas cosas porque también...
Sí, parece... el que presume de humildad deja de ser humilde.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Ahí la frase es, a mí a humilde no me gana nadie. ¿Eh? Que es una frase... es una frase jodida.
Oye, una cosa...
Pero es verdad que yo he tenido muy claro siempre lo que he querido. Yo, a mí... Todo lo que rodea al fútbol no me ha interesado nada, no me ha llamado nada la atención. Yo tenía un objetivo, llevo peleando toda mi vida por él desde que soy niño, tener el sueño de jugar en Primera División y nunca me he salido de ese camino.
¿Llevas con tu novia de toda la vida? ¿Estás con tu novia de toda la vida?
Bueno, de toda la vida desde que la conocí, sí.
Bueno, claro, no. No conozco a nadie que esté con la novia desde antes de conocerla, evidentemente.
Bueno, cuidado.
Cuando la conocí, bueno, también sí, ahora con Instagram sí, se puede... Hay muchos que empiezan antes de verse, eso es verdad. Es verdad. Pero ¿cuántos años llevas con ella?
Sí, llevo, hacemos en poquito tiempo, siete años.
O sea, desde los 20 años. ¿Y no estás fabricando un rodrito o una rodrita?
Yo le he dicho... Vamos, soy de los futbolistas en extinción, que todavía veo a mi equipo, creo que somos dos o tres los que no tenemos hijos. Me hago fuerte en ese sentido.
No, de momento no quieres cunas en casa, o sea, quieres dormir a pierna suelta toda la noche sin problema, ¿no?
Hombre, yo, pero es que no me hace falta, solo me hace falta ver a mis compañeros a veces, cuando vienen con ojera tal y les pregunto, no, el niño que se ha despertado tal, digo, ya, no me cuenten más.
Tú vas a aguantar una temporada todavía, vale. Oye, Miguelito, espectacular, Rodri, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches a
muy
todos.
Buenas,
sí,
muy
espectacular.
Buenas.
Sí, sí. Confiaba yo en esta entrevista y creo que no ha decepcionado.
Joder, macho.
Espectacular.
No.
Oye, yo tengo dos cuestiones, si me dejáis, y creo que son difíciles, Rodri, a ver si te mojas. No quiero yo montar líos, pero te pregunto. Busquets es una leyenda, evidentemente. Era el capitán de la selección, el tercer jugador con más partidos en la historia. Pero tú en el Mundial de Qatar, ¿te veías a un nivel superior que él?
¿Que Busquets?
Sí.
Un nivel superior.
Para haber sido titular.
La pregunta, Miguelito, tiene muy mala intención, ¿eh? Es muy mala intención. Es una... Si tuvieras abogado al menos dirá, protesto, señoría, no procede la...
Es una pregunta más de Mónica que de Miguelito.
Sí, muy...
No, porque la intención va por el lado que va.
Va por el lado contrario de Mónica.
Es de Miguelito, no de Mónica.
Bueno,
no,
y tengo
no,
otra.
A ver, va a responder. Va a responder.
Cuando yo he estado 5 o 6 años con él y al final yo... Tengo que sentir que soy mejor que él y tengo que intentar demostrarlo. Si no tuviese esa convicción, no tendría sentido. Pues diría, bueno, esto ya está hecho, que juegue él y yo vengo aquí a... No, yo quería ser mejor que él, quiero ser mejor que él y quiero mejorarle y intentar aprender. Y yo lo que hacía es fijarme en él, en lo que él era mejor que yo y absorberlo y yo quería jugar. Y evidentemente que estás hablando de, para mí, el mejor pivote de todos los tiempos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que venga va a ser bueno, ¿no? Acercarse a ese nivel será bueno. Evidentemente que él ya estaba en la última etapa de su carrera, Y lo que hablábamos antes, ya veremos con 34, porque 34 años, con la cantidad de partidos que ha jugado él, con los años de trayectoria, no es fácil, y más en un Mundial. Pero al final depende de una decisión de un entrenador, es que es así de claro.
Y la otra, espero que no le moleste a Mónica, la España de Luis de la Fuente, Rodri, ¿te parece más versátil, tiene más recursos y es más rica que la España de Luis Enrique?
Son diferentes. Yo creo que es evidente que son diferentes. Luis Enrique optaba pues por el fútbol que vimos, ¿no? De control total, con una manera muy determinada de jugar, con un tipo de jugadores muy específico. Y Luis de la Fuente, pues bueno, creo que continúa ese trabajo, pero con su sello, ¿no? Aparte, con Luis de la Fuente, la sensación que tenemos es que la gran mayoría de chicos que estamos ahí lo hemos tenido, hemos sido campeones con él. Y no tiene la necesidad de decirnos mucho. Sabemos perfectamente lo que piensa de nosotros, lo que quiere, porque llevamos mucho tiempo con él. Yo recuerdo esas primeras veces cuando iba a la sub-19, al final fuimos campeones de Europa de hace ya un tiempo, pero lo recuerdo como ayer, ¿no? Y eso es, creo que es algo muy positivo, el hecho de que haya tenido muchos jugadores de antes, de una base muy, muy sólida, y sinceramente creo que se están haciendo las cosas muy bien y tengo muchas expectativas en esta selección.
Oye, al hilo de esto, y pensando en la Eurocopa y viendo que España ya se ha clasificado y que hoy se ha clasificado Inglaterra, que tú estás ahí, supongo que habrás visto el partido de Bellingham también. A día de hoy, ¿cuántas selecciones ves superiores a España en Europa?
Yo dos.
Yo creo que es lógico decir, ¿no? Por los años que llevamos sin ganar, ¿no? Eurocopa, Mundial, al final no puede ser favorito, ¿no? Para mí favoritas son las que vienen de ganar, ¿no? Francia viene de ganar, bueno, Argentina evidentemente no compite, pero Inglaterra estaba ahí, Mundial y Eurocopa, en finales, semifinales. Creo que esas dos son sobre el papel las que más. Pero es cierto que yo no tengo nada que envidiar a otras selecciones. Creo que el fútbol que hace España, la manera en la que concebimos el fútbol, maduramos los partidos, no lo cambiaría por nada, te lo digo, y me gusta ver el fútbol, y veo a Francia, veo a Inglaterra, veo el nivel de jugadores que tiene individual, eso es evidente, pero a nivel de selección, a nivel de equipo, no tenemos, yo creo que tenemos muchas cosas que envidiar.
Estamos recibiendo miles y miles de mensajes, porque hay miles de personas escuchando la radio y quieren, mira, con esta canción, Rodri's on fire. Mensajes de los oyentes para Rodri's on fire.
Y te prometo, Juanma, que no recuerdo a nuestros oyentes tan maravillados con una entrevista en muchos años, y sobre todo con el entrevistado. Mira, decía uno: educado, simpático, inteligente y honesto. Qué gran labor habrán hecho los padres de este chico. Una maravilla escuchar a Rodri, decía otro. Está claro que es un ser especial. Tan solo me queda escuchar y aprender. Lo de las chicas lo ha explicado fenomenal. Vaya entrevistón, a mí de siempre me había caído muy bien Rodri, pero después de escucharle en esta entrevista simplemente me ha encantado. Vaya crack, qué sensatez en sus respuestas, habla de todo y contesta las preguntas con claridad, y encima es un jugadorazo. Otro oyente decía: si a Rodri no le dan el Balón de Oro este año, será el enésimo mangazo al fútbol español. Se lo darán a un futbolista que juega en Miami en lugar de al líder del campeón de Europa. Otro le hacía una reivindicación o le daba un consejo a Rodri. Decía: decirle por favor a Rodri que siga llevando la camiseta por dentro de los pantalones. Me reconcilia con el fútbol de los 80, que es el fútbol con el que crecí. Y otro oyente nos decía: tendríais que haberle preguntado a Rodri si a Grealish se le ha pasado ya la resaca de la Champions.
Sí, la resaca tuvo que ser gorda, ¿eh? O sea, porque... Uf, vaya dolor de... MVP, ¿eh?
MVP de la celebración.
Sin duda, sin duda. Oye, me han dicho que eres un loco también de las series y de las pelis. Recomiéndame algo nuevo que hayas visto así últimamente que mole.
¿Te gustan los robos?
Procura.
Sí, es que hay pocas cosas que me gusten más.
Cuando los hace más que cuando los recibe.
Acaba de robar una antena. Acaba de robar una antena de oro.
Una antena de oro y la considero robada. O sea que sí, me gusta.
No, pues sí. Digo, pues si algún día esto te apetece robar un diamante, Lupin.
Lupin. Han estrenado ahora la tercera temporada, si no me equivoco. La tercera temporada. Vale. Yo te recomiendo en Apple TV The Morning Show, que está muy bien esa serie. The Morning Show en Apple TV y mola mucho. Mola casi tanto como poder hablar contigo en directo en la radio y disfrutar de la conversación. Ha sido un placer conocerte, que te hayan conocido un poco más los oyentes del Partidazo. Te mandamos un abrazo enorme, te admiramos y vamos a disfrutar mucho contigo, seguro, muchos años por delante. Rodri, gracias,
Vale, Juanma, gracias a todos por la entrevista, me he sentido muy cómodo y nada, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo a todos.
Qué maravilla, gracias, hasta luego. Adiós. Estoy encantado de que haya momentos en los que se pueda hablar así con un deportista. 12:45, esto es el Partidazo, Cadena COPE.
Entrevistón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás de un televisor OLED LG de 48 pulgadas de 999 euros, tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de seguro gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:49. Qué entrevistón.
Digo
él, ¿eh? O sea, no.
No, no, de verdad. Es que
nosotros estábamos escuchando.
Disfrutando, escuchando. Es que habla como juez. De verdad. Sí, sí, una claridad, una nitidez. Pero, contesta todo y además te lo argumenta. Maravilloso.
Yo creo que somos más conscientes del pedazo de jugador que tiene España ahora mismo ahí, ¿eh?
O sea, y sobre todo después de Busquets, que parecía, o sea, parece increíble haber encontrado a alguien como Rodri en esa transición directamente de uno al otro, ¿no? Espectacular.
¿No creéis que una mente así, tan brillante, no ayuda luego a jugar al fútbol? A procesar el fútbol, a entender la táctica, a entender los movimientos, a entender todo. O sea, hay que ser muy inteligente para jugar de medio centro y al nivel que juega Rodri.
Yo tengo muy buena relación con él. Hay algo en lo que siempre chocamos, que es, y lo ha expuesto él, en lo del marketing. Para mí la falta de marketing precisamente es no tener esa profesionalización en las redes sociales, en la página web, la cantidad de acuerdos que está perdiendo económicos, no explotar esa imagen del futbolista al uso en los tiempos que corren y dejar escapar esa oportunidad porque no quiere eso.
Pero hay mucha gente que aprecia eso precisamente.
Claro, a lo mejor pero
para mí, que no le gusta nada de lo que rodea.
Para mí le aleja un poco más de los premios individuales que algunos merecen, no está en la terna. Yo creo que si trabajase más el autobombo, tendría muchas más opciones.
Pero es que su premio individual es demostrar que es el mejor. Es que para mí es el mejor. O sea, el mejor jugador es el mejor jugador español del momento, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y es que probablemente estamos hablando del mejor del City. El más importante para el juego del City.
Para el juego, sí.
Para el juego. Haaland, no, evidentemente está Kevin De Bruyne, está Haaland.
Que son jugadores que marcan el
pulso. Evidentemente. Pero digo, para el juego, para lo que quiere Guardiola. O sea, cuando Guardiola dice en el descanso, es que está mal hasta Rodri. Manera de expresar lo que estaba sintiendo Guardiola.
No dices que está mal hasta Haaland, dices que está mal hasta Rodri, porque es el faro, es el ancla del equipo.
Para España en este momento es una bendición, desde luego, Rodri.
Y otra cosa, tiene algo especial con De La Fuente, ¿eh? Para mí ha hablado de La Fuente con una sensibilidad y un cariño que ha dicho algo así, dice, no nos tiene que decir ni lo que tenemos que hacer, le entendemos a las mil maravillas y creo que ahí hay
porque les conoce desde
sí,
hace años, ¿no?
Pero he notado una sensibilidad hacia De La Fuente que yo pensé que no tenía a lo mejor ese carisma
dentro sí
tan, pero dentro lo tiene, ¿eh?
dentro lo tiene
en el vestuario.
Sí, me ha llamado mucho la atención el sistema para aprenderse el puesto de central, ¿eh? Con los vídeos del Mundial de Sudáfrica.
Sobre todo que se lo tenga que dar su agente personal y no un cuerpo técnico de 15 personas.
Sí, pero muchas veces sacas la sabiduría de donde puedes o de donde te sale.
Por cierto, su agente Pablo, con el que lleva muchos años unido, con el que es más que amistad y trato profesional, o sea, hay una relación muy estrecha, que no me sorprende que le realizase ese trabajo de scouting para desarrollar, porque toda la carrera de Rodri está en manos de Pablo.
Pues está en buenas manos,
Lo que ha dicho de Guardiola y cómo ha explicado cómo te hace mejor un entrenador como él, cómo te explica cosas que tú mismo, siendo un futbolista de alto nivel, de altísimo nivel, no eres capaz de ver, me parece espectacular también. Aunque estemos acostumbrados a que todo el mundo hable bien de Guardiola y de cómo hace mejores a los futbolistas, no sé, me encanta escucharlo, la verdad.
Luego hay una parte muy interesante. Ha elogiado a Guardiola porque lo ha señalado como entrenador que le ha cambiado la vida, pero hay una relación ahí de cómo le presiona, cómo le aprieta Guardiola en la intimidad. No solo el ejemplo que ha dado en la pregunta de Rubén en la final de la Champions. Recientemente, por ejemplo, Pep le ha afeado mucho su primera expulsión de la carrera. Hasta un punto de sorpresa para Rodri del nivel de exigencia por el primer error que comete en un terreno de juego que le cuesta una expulsión.
Sí, claro, pero Pepe es muy listo y sabe que tres partidos sin Rodri puede pasar lo que ha pasado. Él lo ve venir, por eso lo afea.
Sí, sí. Está Germán Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Por aquí estoy, no estoy mal.
Estabas viendo, has estado viendo a Bellingham,
sí.
Que ha ganado Inglaterra Italia 3-1 en Wembley y sí. Se ha metido Inglaterra de manera matemática ya en la Eurocopa.
Eso es una de las 8 selecciones clasificadas, son 9 con Alemania, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Turquía, Bélgica, Austria y Portugal. Partidazo de Bellingham, ¿eh? Ha jugado 84 minutos, ha provocado el penalti que ha dado el 1-1 de Kane. Poco antes del descanso se ha llevado un cabezazo ahí con Scalvini, el italiano, pero han podido continuar los dos jugadores. Y bueno, ha sido un gran partido del inglés del Real Madrid, en un partido en el que Harry Kane ha vuelto a demostrar el momentazo en el que está. Es un delanterazo y ha marcado un segundo gol bastante bueno.
A mí Inglaterra sí le pongo cartel de favorito para la Eurocopa, ¿eh?
Es que se está posicionando como tal. Tiene un esquema Southgate bastante, bastante claro. No falla ahí con Declan Rice, con Calvin Phillips en el medio. Es un fijo con Maguire, que le está ya acarreando muchas críticas porque evidentemente no juega. Pero lo que tiene arriba, con Rashford, con Kane, con Bellingham, dejando en el banquillo a grandes jugadores, es brutal. Entonces sí que se está posicionando como una de las grandes favoritas.
¿Del resto de la noche destacas algún resultado?
Bueno, hemos visto el amistoso entre Francia y Escocia, dos selecciones que ya están clasificadas. Era un partido que se ha jugado en Lille, ha ganado 4-1 Francia. Buen partido de Mbappé, bueno, buen partido. Ha estado tranquilito, no ha revolucionado mucho el partido y no así. Ha dado un gol y ha marcado un penalti. Han jugado Tchouaméni y Griezmann 76 minutitos y Camavinga lo ha jugado todo. Ha jugado todo el partido en una Francia que, si decimos que Inglaterra es una de las favoritas para esa Eurocopa, imagínate Francia, la subcampeona del mundo, cómo está jugando. Y del resto, nada, que voy a estar pendiente a partir de nada de media hora, poco más, del Uruguay-Brasil, que se están jugando también las interminables partidazo. Eliminatorias sudamericanas. Vamos por la jornada 4 y son 18, Juanma. Eso, a las 2 de la mañana Uruguay-Brasil. Vamos a ver ahí un Fede y Valverde y Araujo contra Rodrigo y contra Vinicius, su bestia negra. Y a las 4, Perú-Argentina, que vamos a ver si Scaloni va a dejar a Messi en el banquillo por segundo partido o no. Es que ya hay muchas voces que están diciendo, no, es que Argentina está jugando mejor sin Messi. Bueno, vamos a ver, ¿eh? A Scaloni no le gusta nada esto y tampoco le gusta el catastrofismo de la prensa y de la gente, que cada vez se está escuchando más y le están preguntando más cómo va a ser la vida sin Messi. No le gusta para nada a Scaloni que le pregunten esto y ya ha dicho que vamos a disfrutar del astro hasta que quiera jugar.
Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Ahora, y felicidades por la antena, ¿eh?
Muchas gracias.
De nada.
Adiós,
gracias,
cuídate.
Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. La gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además, la gama sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final de El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del Partidazo. Mañana tenemos lista de la selección española femenina. ¿A qué hora es la lista? Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. A las 4 de la tarde y a las 5 la rueda de prensa de Montse Tomé.
Vale. ¿Jenny Hermoso va a estar en la lista?
Es la gran incógnita. O sea, yo por información no te lo podría decir porque no lo sabe ni la futbolista ni su club. Porque ahora mismo el Pachuca, el club en el que juega Jenny Hermoso, no tiene noticias de la prelista, es decir, nadie por parte de la Real Federación Española de Fútbol le ha comunicado al Pachuca que Jenny va a estar en esta convocatoria, ni nadie ha hablado con Jenny Hermoso para decirle si va a estar o no va a estar. Es verdad que la futbolista recibió comunicación hace unos días, pero ahora mismo no sabe absolutamente nada. Ella es la principal incógnita por todo lo que ha pasado después del Mundial, evidentemente, pero también hay que estar muy pendientes, Juanma, de Patri Guijarro y Mapi León, que recordaréis, estuvieron en la anterior convocatoria, pero abandonaron la concentración.
Hombre,
en Oliva.
Se supone que no irán. Es decir, o sea, no vamos a estar así siempre. Si ya dijeron que no, es que no, ¿no?
Dijeron salir en Oliva, dijeron que no creían que fuese esa concentración el momento, esa convocatoria, pero sí dijeron que querían volver una vez iniciadas las conversaciones otra vez con la selección, porque recuerdo que estas dos futbolistas no estuvieron en el Mundial, entonces no creían conveniente regresar de una forma tan abrupta como en la última convocatoria. A ver, yo creo, pero insisto, esto es opinión, no es información, yo creo que ellas quizá no estén en esta convocatoria, pero lo desconozco. Ahora mismo es un búnker absoluto la selección femenina y no se sabe nada ni de Jenny ni de Mapi y Patri.
De Mapi y de Patri, que son casos apartes, hay que decir que la federación piensa que ya con todos los cambios que ha habido, claro, que tienen que volver, o sea, que ya tienen que estar, que ser aptas para que vuelvan, o sea, que ya...
Otra cosa es que Montse las llame, porque en principio lo que va a hacer Montse va a ser, Juanma, una línea continuista de su última convocatoria, que le salió, recordemos, muy bien de su última y su primera convocatoria, que fue contra Suecia y Suiza, ganamos los dos partidos y por lo tanto más o menos se va a mantener, no va a haber grandes cambios. Entonces, evidentemente lo que dice Fouto, se ha producido cambios, por eso podríamos pensar que quizá Patri y Mapi, que en la anterior no estuvieron porque no se habían producido cambios, quizá en esta ya estarían más abiertas a volver, pero ya te digo que como información de momento nadie la tiene, porque es que no la hay, no la tienen ni las propias futbolistas.
La todavía. Frase es, hay que ir pasando página.
Vale.
Esa es la frase de esto.
¿Qué partidos son y dónde y cuándo?
Son el próximo viernes 27 ante Italia en Salerno y el martes 31 en Zurich ante Suiza. Y recordemos que entre uno y otro, el Balón de Oro, en el que se espera que Aitana Bonmatí, salvo catástrofe o robo directamente, sea galardonada como mejor futbolista del mundo. Con,
o sea,
el Balón de Oro.
Un partido es el viernes, que es el viernes antes del Clásico. Viernes
a
27.
Las 6:45 de la tarde.
Otro es el martes y el Balón de Oro se da el lunes.
El lunes, eso es. Entonces, Aitana, creo que esto fue la misma circunstancia que tuvo Alexia Putellas en su primer Balón de Oro. También estaba en una concentración de la selección. Voló en jet privado a París para al día siguiente. Bueno, en esa misma noche, perdón, sí. Regresar con la selección española para jugar al día siguiente. Esto vale. Será lo que haga Aitana.
Pues ya nos irás contando, Andrea. Un beso.
Ya os iré contando.
Bueno, no, mañana lo contamos.
Sí, mañana en cuanto... Y por supuesto, si mañana, antes de la lista, conocemos si Jenny o Mapi o Patri van a estar, pues lo contaremos en la cadena COPE, pero oye, aquí estaremos en el partido.
Yo creo que esto no lo vamos a volver a ver en la vida, ¿eh? 3 balones de oro seguidos de España. O sea, yo creo que
brutal.
No lo voy a volver a ver nunca.
Es verdad. Dos de Alexia y uno de Aitana.
Y además Alexia convirtiéndose en la primera... Sí, vamos a esperar. El diario Sport ya ha avanzado en exclusiva que va a ser la ganadora. Es que, Juanma, no...
Es que no hay...
No,
es, o sea, claro. Es que es imposible ganar
más. Es que no cabe
más.
Otra cosa.
O sea, claro.
Eso es, no cabe otra cosa en la cabeza. Pero mira, Alexia se convirtió en la primera futbolista en ganar el Balón de Oro 2 años de forma consecutiva, la primera futbolista mujer, y Aitana lo va a conseguir y van a ser 3 balones de oro de futbolistas españolas, pues lo que decíamos, ¿no? La mejor generación de futbolistas españolas de la historia.
Aitana es Haaland y Messi juntos, porque es la mejor jugadora y campeona de la Champions y la mejor jugadora y campeona del Mundial. Es así de sencillo, entonces es imposible que no se lo den a ella.
Sí, vamos. Evidentemente tiene que recibir el Balón de Oro el próximo lunes día 30, aunque a ella no le guste mucho escucharlo, porque bueno, pues evidentemente ya sabemos que los futbolistas siempre dicen que antes lo colectivo que lo individual, pero vamos, salvo sorpresa mayúscula, será así.
Gracias, un beso, Andrea.
Un beso, chao, Juanma.
Oye, ha salido en Marca hoy que Mateu Laoz suena como...
Es la portada de mañana, la habéis visto
sí,
ya,
sí.
¿No?
No, sí, no la he visto.
La portada sí. Mateu a toda página.
¿Y qué tipo
de mandar un... Le acabo de mandar un mensaje y le he puesto 15 años persiguiéndote para 3 meses, sin vergüenza.
Para mí, Juanma, bueno, la semana que viene hay una reunión de las territoriales. Si hay algún candidato dentro de las territoriales, que ahora mismo hay 3 posibles, Pedro Rocha, Lozano el de la Andaluza y Gomar el de la Valenciana. Si sale algún candidato de ese grupo de territoriales, un agente externo tipo Mateu Laoz tiene muy complicado ser presidente de la Federación.
Juez de paz, sí, titula la marca. A toda página, sí. Efectivamente, en la foto de Mateu.
O sea, otra vez ganaría el candidato del aparato, foto.
El candidato claro. Que está dentro.
Pero yo creo
eso
que, con,
que
la nueva, con la nueva orden ministerial,
es.
Yo creo que
eso
cambia
es lo que
bastante
piensa,
la foto. ¿Eh?
Eso es lo que piensa la federación. Si tú preguntas en el Consejo Superior de Deportes, te dicen exactamente lo contrario.
Elías, claro. Yo con la no nueva borrador de la orden ministerial, que todavía no está aprobado, yo pensaba lo mismo que tú, pero hoy me han explicado una serie de cosas que me vuelven otra vez a lo anterior.
Desde el Consejo Superior de Deportes lo que piensan es lo contrario, que el que salga de dentro y del establishment no tiene ninguna opción, piensan, no sé si luego acabará siendo así o no. Y lo que creen, y ahí es donde me encaja el nombre de Mateu, es que a río revuelto, ganancia del último que llegue y genere consenso.
Y el lunes...
Es decir, cuando tú hablas con el CSD, perdona, Fouto, ya termino. Cuando hablas con el CSD y una directiva y tal por el género femenino, alguien externo que venga de ajeno totalmente al mundo del deporte, que también hay algún candidato que quiere presentarse, empiezas a tirar nombres y al final te dicen, el que aparezca a última hora de consenso y a río revuelto, y desde luego ninguna opción de nadie que salga de dentro. Ya, eso te dice el CSD.
Bueno, eso dice el CSD, pero luego, evidentemente, la gente tiene que votar del fútbol.
Sí,
el CSD puede opinar o puede decir lo que sea, pero al final el CSD no tiene el poder de decir tú sí, tú no.
Cuidado,
porque eso es una injerencia que vamos
cuidado
a
cuidado al meter voto secreto, yo, cuidado al meter bueno, mucha más libertad de voto,
yo
cuidado.
Yo te digo que si hay un candidato desde dentro va a ser muy complicado. Y, por cierto, Pedro Rocha, el próximo lunes, algo histórico, va a ir a la Asamblea de la Liga. Como presidente de la federación, algo que no ocurría desde hace...
¿Se puede dar la circunstancia histórica de que haga declaraciones Pedro Rocha en algún momento?
Las hará.
¿Las hará?
Seguramente.
en algún momento,
en este programa.
Porque a mí si me dicen que es mudo, es que, me lo creo. Es decir,
que o sea, para venir a este programa hay que estar preparado.
No, no, si yo no lo digo en este programa. Es que yo creo que habló en Mónaco cuando fue a lo de los premios de la...
Es un hombre de pocas palabras.
Es un hombre de pocas palabras.
Así no, que si
yo diría que de ninguna.
Si es presidente, va a tener una persona que hable por él.
Muy bien.
Ahora, Fouto, es increíble que bien, ha debido hacer las cosas Mateu para que le hayan llamado agente externo a alguien que lleva toda la vida trabajando en la
Federación. No, Rubén, no me refería... Sí. No, perdón. Cuando digo agente externo, digo una persona que no está ahora mismo dentro de la Federación.
Que no es el aparato.
Ya. Eso es. O sea, por ejemplo, Rami también.
Rami.
Rami, perdón. Mm. El ex CEO del Santander también es una persona
el que te
de fuera.
Hipoteca. La hipoteca la tiene.
Eso es. Una persona brillante. Una persona brillante.
Anda, firmaste una hipoteca que si te la tienes que firmar ahora, te la arruinas.
Rami Abukair.
Sí.
Hombre, un gran tío.
Tiene que tener un bagaje de gestión, ¿no? El que venga. Importante.
Evidentemente.
Más allá de ser un hombre reconocido.
Yo creo que el presidente tiene que rodearse de gente capaz de gestionar.
Claro.
No, de verdad. Yo creo que la figura del presidente no tiene que ser precisamente un técnico que tenga que estar puesto en todo. Lo que tiene que ser tener clara la figura de quién tiene que llevar marketing, quién tiene que llevar el apartado deportivo,
secretario
quién tiene
general,
la comunicación. Yo creo que es
tiene
rodearse.
Que conocer muy bien
creo que para eso y para cualquier compañía. Creo que un presidente es una figura un poco que tiene que engranar todas esas áreas. ¿Tú has hablado con él hoy, con Mateu, Rubén?
No, vale. No. Le he mandado el mensaje ahora que he visto la portada del Marca porque esta mañana...
No, yo se lo he mandado a las 5 de la tarde y no me ha respondido todavía, lo cual me da que pensar.
Bueno, sí, pues habla como Pedro Rocha.
No está muy pendiente
Pedro
de
Pedro Rocha,
¿eh?
Habla.
Pues está como Pedro Rocha, entonces.
Efectivamente, a ver si ahora cualquiera que se presenta a la federación
pierde
la capacidad de comunicarse.
Sí te puedo decir que no es la primera vez que esto se le plantee. No es la primera vez. Que alguien le plantee ser presidente de la federación. No sería la primera vez que alguien le ofreciera ser presidente del CTA, porque le ha pasado otras veces. Y yo creo que en su cabeza, si tú hablas con él un rato, te das cuenta de que él tiene en su cabeza cambiar el fútbol.
Sí. Oye, antes de que nos cuente Morris lo que ha dicho Capello, hola, Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una conexión con Barcelona. Elena Gondis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay asamblea el sábado del FC Barcelona. Y atención, es telemática. O sea, para Laporta seguimos en pandemia. Porque es que no me explico por qué un club como el Barça hace una asamblea para sus socios telemática.
Ahorrar gastos,
porque
¿no?
Se ahorran 300.000 euros.
Claro, eso es.
Ya, pero...
La pela.
Quiero decir, habrá que pensar que los socios tienen derecho a acudir, a levantar la mano, a ver las cosas en directo, ¿no? Una asamblea telemática.
Algunos socios mandaron un burofax la semana pasada para pedir que la asamblea fuera presencial. Hoy ejecutivos del club les han recibido en las oficinas, pero les han dicho que la decisión está tomada, que se ahorran este dinero y que lo mantendrán tal y como estaba previsto. Sí pueden ir los senadores, que son los 1.000 socios más antiguos del club, y el resto, los 4.000 y pico compromisarios citados, podrán conectarse vía telemática y podrán trasladar sus preguntas, pero desde casa, sin asistir presencialmente.
Ya.
Puede levantar la mano también de manera telemática, o sea que, bueno, hay muchos avances
los
ahora.
Los senadores que se han reunido hoy con... ¿Ha ido Laporta a la reunión o no? Laporta no ha ido, ¿no?
No, hoy el Barça ha hecho una sesión informativa previa a esta asamblea, han acudido unos 150 socios en el auditorio del Camp Nou, ha durado una hora y media, no estaba Laporta por cuestiones de agenda, algunos lo lamentaban porque querían ver al presidente, sí estaban los cuatro vicepresidentes y el económico Eduard Romeu ha presentado el balance de la temporada con 304 millones de beneficios netos, mañana dará más detalles en rueda de prensa y los que salían, los compromisarios que salían, que han estado presentes, me han contado que ha sido todo muy técnico, que el mensaje del club es que todo está muy bien enfocado a nivel económico, pero algunos me decían que es una cuestión de fe porque se pierden entre tantos números que les han expuesto. La pregunta estrella, lo que más les preocupa a los socios y que han ido preguntando a lo largo de esta sesión informativa es cómo va a devolver el Barça los 1.500 millones de euros de préstamo para financiar el nuevo Camp Nou. Es la pregunta que tienen todos y han proyectado también un vídeo de cómo va a quedar el estadio. El club les ha garantizado que en noviembre de 2024 ya se podrán trasladar allí. Ya sabéis que el Barça recibió la licencia de obras la semana pasada. Está todo ya derruido y ahora se va a pasar de la demolición a la construcción. Todavía no están las grúas, pero se esperan 6 grúas gigantes en los próximos días para empezar ya con el grueso de la obra y que dentro de un año y un mes pueda recibir ya el 50% de aforo el nuevo Spotify Camp Nou.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós. Un beso.
Declaraciones de Bellingham esta noche en ESPN. Quiero quedarme en el Real Madrid los próximos 10-15 años de mi vida. Es donde quiero estar. Me encanta estar aquí. Estar en el Madrid me mejoró como jugador 100%. Estar cerca de esas mentalidades y calidad de jugadores todos los días te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico. Me encanta la libertad que me da Ancelotti. Yo creo que si ahora a los socios de Madrid les regalas un bono regalo del Corte Inglés de 50 euros, lo rechazan al lado de estas declaraciones. O sea, prefieren las declaraciones de Bellingham que un regalo del Corte Inglés, porque es que esto es tranquilidad absoluta. ¡Qué maravilla tener a un futbolista que dice cosas así! Y no uno que enreda con... Bueno, ya veremos...
¿En quién estás pensando?
En uno que no ha venido... ¿cómo me conoces? En uno que no ha venido todavía, efectivamente.
Pensaba que seas en Rodrigo.
No, Rodrigo tampoco, hombre. Rodrigo es nuestro... Ahora mismo mi hermano mayor. O sea,
Rodrigo brasileño.
Al brasileño.
Que la rueda de prensa se aleja un poco de las declaraciones de Bellingham.
No. Yo me refiero más que este estilo de jugador que dice, no, tranquilos, que yo sigo aquí, que estoy feliz y agradece todo lo que está viviendo. Qué maravilla, hombre, qué maravilla. Ahora me cuenta Morris, nos cuenta Morris lo de Capello. ¿Es verdad que Capello ha dicho que Van Nistelrooy le había dicho que en el vestuario del Madrid olía alcohol?
Sí, lo ha dicho, y aparte era una frase que ya había insinuado también en una entrevista anteriormente en 2020, ¿eh? O sea, no era la primera vez que lo decía, pero bueno, ya ha molestado a Van Nistelrooy, que después ha salido a desmentirlo. Esto lo ha dicho Capello
las lía también, ¿eh?
Sí,
Capello.
Cuando habla en las entrevistas y se siente cómodo, pues suelta cositas, sí. No es la primera vez, como digo. Hoy estaba en la inauguración del curso académico del Instituto de Mediadores Lingüísticos de Milán.
Joder, pues vaya sitio para decirlo.
Ha debido ser una charla...
Pues me dijo Van Nistelrooy que olía alcohol, que pegaba un tufo...
Era una charla, yo creo que distendida, larga, estaba cómodo y ha hablado de varias cosas, entre ellas sus etapas en el Real Madrid, especialmente la etapa de los Galácticos, que le debió dejar huella, ¿no? Ha dejado sobre todo perlitas de dos personas, que son Ronaldo Nazario y Cassano. Ellos seguro que no hablan igual de bien que Bellingham de Ancelotti, porque de Ronaldo Nazario, fíjate, Juanma, coincidió con él unos meses, ¿vale? No coincidió mucho. Él dice que lo despide en febrero porque le gustaba mucho la fiesta y involucraba al resto del equipo. O sea, que le gustara a él no le importaba tanto. El problema es que involucraba al resto, ¿no?
Habladurías.
Dice que le pidió que adelgazara. Pesaba, dice Capello, que pesaba 95 kilos y que le dijo que bajara un poco porque en el Mundial de Corea estaba en 82. Bueno, bajó 92 y le dijo, tú así no puedes seguir y te tienes que marchar. Pero hasta el punto de que le llama Berlusconi y le dice, oye, Capello, ahora que ya no está en el Madrid, igual lo ficho yo. Y le dijo, fíjate, ¿cómo hablaría Capello de Ronaldo? Que Berlusconi dijo, no le hizo ni una pregunta, simplemente colgó y le dijo, vale, muchas gracias, pero lo acabó fichando. Dice, no me hizo ni caso, pero yo lo puse,
O sea, que puso a parir maravillosamente a Ronaldo.
Y a Cassano le dice que lo que más le afectaba de Cassano, bueno, Cassano ya sabéis que no tuvo una gran aparición en el Real Madrid. Bueno,
es que cada vez que hablan de Cassano me acuerdo de la imitación que hacía Latre en Maracaná, dándole golpes a la máquina de vending de las magdalenas y de las galletas.
Los corazones,
y me meo con eso, cada vez que recuerdo eso me meo.
Pues no iría muy desencaminado, atendiendo a lo que dice Capello, porque antes de los partidos pedía patatas fritas. Pero el chef se las tenía que hacer. Y dice Capello que se enfadaba más con el chef que con Cassano. ¿Qué culpa tendría el hombre que estaría simplemente...
Claro, el chef me pide patatas.
Me pide patata, pues yo se las doy, ¿no? Claro. Bueno, pues dice que se enfadaba con el chef y Cassano estaría en el banquillo comiendo patatas fritas que se las había traído el chef de propio para que... Como sabía que no iba a jugar, pues para que estuviera bien alimentado.
Joder. Bueno, pues Capello, protagonista. Gracias, Isaac.
A vosotros.
Oye, y a vosotros muchísimas gracias. Es que ahora he quedado con Maldini. Quédate, Morris, que para lo de Brasil, sí, que lo has cerrado tú.
Sí, claro.
Sí, que me voy con Maldini a su mundo.
Buen mundo.
Que es nuestro mundo.
Buen viaje.
Vale, pues me voy al mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se queda Isaac Avilés a la sección.
Claro.
Hoy me quedo, Maldini. ¿Qué te parece?
No, te vas a meter a quedar más, porque Tienes que hacer más cosas.
Claro, es que, yo aquí estoy para lo que queráis.
Vale. Claro. Hoy vamos a hablar de Brasil, además.
Sí, bueno, de hecho, en menos de un poquito más de media hora empieza el partido en Uruguay. Lo vamos a dar en Movistar.
Que ha comprado Movistar. Ha comprado Movistar los derechos de la clasificación. Exacto. Del grupo americano para el Mundial.
Sí, son partidazos. De hecho, acabo de ganarle Venezuela 3-0 a Chile con un partido espectacular de Jefferson Soteldo, el venezolano, el chiquitín venezolano, muy habilidoso. ¿Mm? 3-0, que creo que le va a costar el puesto al Toto Berizzo, como técnico de Chile. Están jugando Paraguay y Bolivia, estaban empate a cero, y en un ratito ya mismo va a empezar el Ecuador-Colombia, luego tenemos Uruguay-Brasil a las 2 y luego a las 4 el Perú-Argentina. Pero el Uruguay-Brasil va a ser tremendo, porque Brasil viene muy tocado el equipo, viene muy tocado, y es un partido muy exigente para Brasil hoy.
Pinchó contra Venezuela, 1-1.
Sí, bueno, un pinchazo. Oye, Venezuela ha ganado a Chile, pero no ganarle a Venezuela en Brasil, en cuya base jugó ese partido, es para Brasil poco menos que una catástrofe, ¿no? Al final estaba ganando 1-0 con un gol a balón parado de uno de los centrales, por cierto, de Gabriel Magalhães, el jugador del Arsenal. Brasil ha marcado solo 2 goles en los 2 últimos partidos, los 2 a balón parado y los 2 de centrales, porque el otro día ganó 0-1 con un gol muy al final también en un córner de Marquinhos. Y lógicamente no está funcionando el ataque de Brasil, porque no es normal lo que le está pasando. Neymar no estuvo mal, un poquito, a veces un poquito chupón, como solemos decir, pero sobre todo después del empate a 1 en Cuiabá ante Venezuela, pues ha sido un poco el objeto de la polémica, ¿no?
Claro, porque es que ha protagonizado todo tipo de acciones, o sea, con un aficionado, creo que con el presidente también de la Confederación, ¿no?
El tema es que cuando se estaba retirando el equipo, con el empate a 1, le tiraron una especie de bolsa de palomitas a la cabeza. Y claro, se enfadó, lógicamente, montó en cólera con el aficionado, que evidentemente eso no se puede hacer ni se debe hacer. Y yo creo que estaba en pleno cabreo en el vestuario y se encaró con el presidente de la Federación Brasileña, incluso la amenazó con que no iba a Montevideo. Al final no solo ha ido, sino que va a ser titular, que ya tengo el 11. Pero bueno, las cosas no van... No, en Brasil, cuando los resultados no son buenos, las cosas no funcionan, todo se multiplica.
Nos está escuchando un periodista, un compañero de radio de Cuiabá, Gutieri Sánchez. Hola, Gutieri.
Hola amigos, ¿cómo están? Saludo a todos de España, un placer hablar con vos.
El placer es nuestro. Claro, ¿tú estás en esa ciudad o trabajas en esa ciudad donde al parecer Neymar...
No.
¿No?
Mi rayo es Guaíba.
Ah, Guaíba.
Y mi ciudad es Porto Alegre.
Ah, vale. Bueno, el caso es que no... ¿Dónde era Neymar? ¿Qué pasa? Que parece que se ha dicho que no quería jugar donde jugó el partido contra Venezuela, ¿no?
Tras del partido, él dicho eso, pero antes no. Entonces, claro. Cuando el resultado no viene, entonces se queda molestado, habla de la hinchada. Pero Neymar es un problema acá para nosotros. Es lo más talentoso que tenemos, no hay duda en cuanto a eso. Pero hay también un debate si él hace bueno para el grupo de jugadores, para el tema de Brasil como un todo. Entonces...
La prensa allí está más con Neymar o contra Neymar.
Se queda un poco dividido, porque hay los que miran que es lo mejor y yo sé que es, pero su comportamiento, su relación con la hinchada, su relación con los entrenadores, con los jugadores, hay también una relación de idolatría de los más chicos con él, porque es el mayor que tenemos ahora, con 31 años, y el jugador que más fue fuera de Brasil, pero ahora hay Vini, hay Rodrigo, Casemiro, otros jugadores que pueden se quedar con esta presión. Entonces Neymar, se ha un debate muy fuerte, se tiene que jugar con Brasil, se tiene que jugar de titular, se tiene que ser convocado por sí. Diniz, porque su comportamiento no es de estado lo bueno en los últimos días, los últimos meses.
Lo de la fiesta esa que al parecer tuvieron Neymar, Richarlison y Vinicius, ¿eso está confirmado o se ha quedado en un rumor?
Se ha hablado mucho acá con los periodistas de chisme, pero...
De chisme.
Si fuera verdad o no, acá no es un problema,
no es un problema.
Eso. Después,
no, la verdad
tras
es que...
del partido, tras del partido,
claro,
no hay problema.
No es lo mismo que antes, sí.
Él ha tenido una chica nació a cerca de una semana, entonces sí. Se habla mucho de eso, claro. que su mujer está en casa, pero el problema más grande que tiene con el mar es su relación con selección. Todos miran que es muy importante, que es lo mejor que tenemos, pero no hay una relación de entrega, de se mira en los partidos sí. que juega bien, pero hace la jugada, pero después se desperdicia con...
Sí, te entiendo.
La finalización de jugada no es muy buena con él.
Oye, lo de Ancelotti en Brasil, ¿se da por hecho que va a coger a la selección a partir del final de temporada?
Hay una duda muy grande, porque Ancelotti nunca ha dicho que se va a venir a Brasil, que tiene contrato con Madrid, y acá tiene un entrenador que está en la final de Libertadores, entrenador que es diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Brasil, un fútbol muy ofensivo, muy caótico, de atrás para adelante, se queda mucho con la pelota, y hay dificultad con eso también, porque la finalización son muy escasas, si siempre se cambia la pelota, se cambia cerca del palo, pero no se va al arco mismo. Entonces, hay una ilusión que Ancelotti se va a venir acá para Brasil, pero al mismo tiempo están todos con duda acerca de eso, porque él no ha hablado en ningún momento acerca de eso.
Vale. Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, amigo.
Gracias. Maldini, Neymar, en el fondo, es una gran decepción, yo creo, para el fútbol, ¿eh? O sea,
sí, a mí me da mucha rabia.
Claro, ha sido uno de los tipos, ya fíjate que hablo en pasado, que más talento ha podido desperdiciar en los últimos años en el fútbol, ¿eh?
Sin ninguna duda. O sea, el Neymar como futbolista de talento ha sido uno de los grandes cracks de los últimos 20 años, no tengo ninguna duda. Pero es verdad que poco a poco se ha ido diluyendo un poquito, cada vez más, en el Paris Saint-Germain, luego ya aquí en el fútbol saudí, en la selección. Ha tenido muchas decepciones. Él no puede jugar el partido de semifinales famoso contra Alemania, el 1-7 en el Mundial 2014, porque acuérdate que un golpe de Zúñiga a un colombiano le destrozó la espalda y no pudo jugar. Y luego es verdad que en los últimos mundiales, bueno, en el último mundial marcó ese gol contra Croacia, al final quedan fuera por penaltis, pero es verdad que no ha terminado de conseguir los éxitos que creo que un jugador como él debía haber conseguido. Hoy va a ser titular, vamos a ver, es un partido, ya digo, muy exigente para Brasil. A ver, se clasifican 6, o sea, es impensable que Brasil no vaya al Mundial, pero claro, para Brasil no solo clasificarse, Brasil necesita sacar buenos resultados. Y bueno, confirmar el 11, va a jugar Rodrigo y Vinicius por detrás de Gabriel Jesús. Claro, Rodrigo sigue con sus problemas goleadores, los que tiene el Madrid los sigue teniendo la selección. Vinicius está volviendo de la lesión, pero todavía no es el mejor Vinicius. Y Gabriel Jesús también sale de lesión. Luego en el mediocampo, Casemiro, Guimaraes y Neymar. Y luego fíjate los laterales, Jan Couto titular, el jugador del Girona por la derecha, y por la izquierda Carlos Augusto, que es suplente en el Inter, es decir, juega muy poquito en el Inter. Así que en Uruguay, que tiene a Araujo titular, tiene a Ugarte, que está a un gran nivel en el Paris Saint-Germain titular, Fede Valverde por supuesto titular, arriba Darwin Núñez, es decir, es un equipo que le puede ganar perfectamente a Brasil hoy.
Oye, ¿has podido ver el Inglaterra-Italia?
Sí, lo he visto, sí.
Te digo una cosa, a mí Inglaterra me encanta, ¿eh?
Sí, a mí también. A mí me parece que tiene una generación...
Ya me gustó en Qatar, Inglaterra.
Sí, de medio campo hacia arriba tiene un equipo tremendo. Y sobre todo el momento de Jude Bellingham, que ya ha hecho otra vez un partidazo. Hombre, Kane marca 2 goles y seguramente pues es el hombre del que más se va a hablar. Pero el partido de Bellingham es tremendo. Por un penalti, la jugada del segundo gol. Luego además Rafa jugando donde tiene que jugar por la izquierda. La única pega, hoy no estaba Saka, que está lesionado, que es titular indiscutible por la derecha. Quizá dejando solo un pivote, hoy ha jugado Rice y Phillips. Dejando solo a Rice y metiendo a Foden y Bellingham de interiores, Inglaterra todavía tendrá más poder ofensivo, pero claro, se quiere proteger también Southgate. Pero bueno, Italia no ha estado del todo mal, es un equipo que intenta sacar la pelota con Spalletti, el primer gol es un golazo, desde la jugada de atrás, desde que la saca Donnarumma, pero al final le falta a nivel individual a Italia.
Y Alemania, que ha estrenado entrenador, Nagelsmann,
sí.
¿Qué tal?
Bueno,
recordemos que Alemania está clasificada para la Eurocopa de facto, ya que es organizadora. Claro.
Ahora juega una amistosa a las 2 contra México, en Pensilvania, jugar en media hora, igual que el partido de Brasil. Pero bueno, contra Estados Unidos jugó bastante bien. Junto a Musiala y a Wirtz detrás del punta, y la verdad que hizo un muy buen partido. No pudo jugar Kimmich, que ha tenido una especie de gripe, pensaban que podía ser COVID, con lo cual le apartaron del equipo y se volvió a Múnich y no ha jugado ninguno de estos dos partidos. Parece que no es nada grave, ni mucho menos. Pero bueno, jugó Gross en el mediocampo con Gundogan y el partido de ahora en México, contra México, que no voy a poder ver en directo, lógicamente, voy a comentar el partido de Brasil, pero es interesante, va a jugar con Wirtz, Musiala y Sané, vaya trío, por detrás de Thomas Müller, que sale delantero centro.
Vale. No sé si has podido escuchar la charla con Rodri que hemos tenido.
Sí, en el me ha encantado.
O sea, de esas entrevistas que se disfrutan, o sea, qué maravilla escuchar a este jugador, ¿eh?
Sí, sí.
Qué diferencia primero, Rodrigo a Neymar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Rodri a Neymar.
Ah, sí, la referencia de Rodri en España y la referencia que podría ser Neymar en Brasil, que es todo lo contrario. Sí, sí,
o sea, la inteligencia que demuestra cómo habla, el amor por el fútbol, por su profesión, porque sí, todo lo que cuenta de cómo... Me ha parecido tremendo lo de cómo su representante le sacaron cortes para entrar en el Mundial.
Sí, sí.
Y lo de Arabia también me ha parecido una personalidad tremenda. No ha dicho que jamás irá a Arabia, sí, pero ha dejado que casi seguro que no.
Que no está en su cabeza, o sea, que no es una amenaza ahora mismo que venga un árabe a por...
Me ha parecido una persona con una personalidad, la que demuestra, la verdad que me ha parecido futbolero, inteligente y, bueno, un crack absoluto.
Sí, 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 señor. ¿Quieres decir algo más, Maldini? Es tu mundo, puedes decir lo que quieras.
Nada más que tenéis que ver el partido que se ha cascado Isotelo, de verdad, que es este tipo de jugadores que a mí me encantan, chiquitito, habilidoso, y ha hecho un partido descomunal y ha destrozado a Chile. La verdad que las eliminatorias sudamericanas, ya sé que clasificándose 6, pues lo que es emoción.
Sí, pero hay que verlo, son partidos buenos.
Pero los partidos tienen mucho nivel, nivel y hay que verlos. Y este Uruguay-Brasil, desde el 2001 que le ganó Uruguay a Brasil en eliminatorias, no lo ha vuelto a ganar en partido oficial. Y le ganó en el centenario la final de la Copa América del 95 por penaltis, con un gol de Bengoechea de tiro libre, empate a uno y luego ganó por penaltis. Y la verdad que le tiene muchas ganas Uruguay a Brasil, históricamente.
Simplemente dejadme decir que esto que hablaba Maldini de Soteldo, ojito con Venezuela, porque ahora se clasifican 6, lleva mucho tiempo sin estar en una gran competición, en un Mundial. Sí que están, lógicamente, en la Copa Sudamericana, pero no en un Mundial. Y ha juntado a una selección que fueron campeones del mundo sub-17, que poco a poco van subiendo, con una selección que era muy flojita, pero que tenía jugadores destacados. Todos nos acordamos, por ejemplo, de Rondón o de Darwin Machis. Y ojito con esta selección. Y al decir también que juega hoy Perú y Argentina. Que Argentina,
sí, bueno, ha habido un recibimiento a Messi en Perú,
a Messi
increíble.
Le han recibido como si fuera prácticamente peruano. Ha sido increíble. Así que es un buen partido. Argentina es líder de ese grupo, que tiene 9 puntos. No va a tener ningún problema para clasificarse. Sí los va a tener Perú, que lleva un puntito y no lo está haciendo.
Maldini, ahora te escucho en Movistar Plus.
Muy bien. Partidazo, ¿eh? Sí, no te lo pierdas.
Lo veremos. Un beso. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego, Boris. Adiós.
Juanma.
Estos son los Rolling Stones. Esta es una canción que viene incluida en su último disco. Esta semana, atención, porque los Rolling serán noticia en el partidazo. Hasta ahí puedo leer. Hola, Pulpo.
Hombre, felicidades, ese pedazo antena de oro.
Sí, señor.
Qué feliz hace a uno.
No la tengo todavía. Yo espero que no se arrepientan de aquí al 25 de noviembre.
Pero que se van a arrepentir si te lo dije el otro día, que no.
Que no la tenga en la mano, no me...
No, luego te podrás hacer un anillo muy, muy bonito con ese oro que tiene la antena.
Tú tienes una de plata, ¿no?
Yo tengo una de plata y da mucha alegría, ¿eh?
Te vendo la de oro si quieres.
Bueno, ya negociaremos,
vale,
perfecto.
Vale, tú le cambias la placa de abajo y está.
No hagas mucho ruido tú con la celebración, que precisamente hoy vamos a poner las calles en torno a la gente que hace ruido.
¿Ah, sí?
La gente que hace ruido y provoca que los demás no puedan dormir. Y hay gente que se está movilizando. Vamos a contar cosas muy interesantes.
Pero no hablas de ronquidos, ¿no?
No,
hablas de ruidos molestos de vecinos o en la calle o lo que sea.
Sí, efectivamente. Vale. Por ejemplo, un perro que sale a un pasillo comunitario despierta a todos los vecinos.
Joder.
Ese tipo de cosas.
Sí, sí. O el que hace obras un domingo a las 8 de la mañana, que es lo que peor llevo yo. O sea, sí, no habrá días para el taladro que un domingo a las 8 de la mañana, de verdad.
Claro, a ti el domingo, pero a mí un martes, un miércoles o un jueves.
Ya, te quiero decir, que yo problema tuyo. Es que a quién se le ocurre trabajar de noche, es que de verdad.
Ya, es que bueno, no te preocupes. El año que viene voy a cambiar el horario y voy a quedar con toda la antena.
Que lo haga Herrera por la noche. Un abrazo, Pulpo, ahora te escucho.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Ha sido una... Mira, hoy no lo he dicho y ha sido una gran noche de radio. Justo hoy que no lo digo. Si es que no tengo perdón de Dios. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.